Hola, John.
Hola Diana, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, ¿cómo vas?
Pues no, mira que mi computador tan raro que no me pudo, no sé por qué no me está dando.
No, ay, sí, no, yo fue que estaba ahí mirando que bueno, me estaba ahí como dando la vuelta y le acabé de enviar el enlace a Lucho. Ni qué más, ¿y cómo vas? ¿Cómo va todo?
¿Quién es Lucho?
Lucho es un amigo que yo te he hablado de él, él también es psicólogo.
Luis.
Sí, Luis
Ya.
Orozco. Hola
Sí.
chicos, ¿ya me
Oh,
escucho?
de lejos.
Sí,
Sí,
ya se
perfecto.
escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hay Bien, bien.
unos pequeños problemas técnicos con la transmisión, pero pues ya estamos. Me parece que
Sí.
iba a estar también este Luis, ¿no?
¿Oh,
Sí.
sí? Sí, ahí le envié el coso, pero
Ah, qué bien.
no me contesta. Esperemos a ver si llega y si se nos
Esperemos a
une.
ver. Pero todavía no estamos
Perfecto.
en Facebook,
Sí,
¿no?
sí, sí.
Ya
Sí.
estamos en vivo, chicos.
Bueno,
Es que aquí siempre lo bueno, no acá con improvisemos.
los calzones abajo. No, eso ya es normal. Bueno, no, ya le gustas como la cuarta es que lo aplica el berraco, siempre lo tira uno al aire y yo ya estamos, que sí, claro, y ya estamos al aire. Hola, ¿qué más pues? Muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a un nuevo Facebook Live del Instituto Leusis, donde bueno, ya arrancamos pues con estas lecturas de la obra de Wolfgang Gigerich, La vida lógica del alma. Este pensador, pues, que dentro del campo junguiano es tan odiado y tan odiado por muchos, querido por muy poquitos, pero que sin lugar a dudas su obra ha marcado, pues, como un antes y un después dentro del pensamiento junguiano, lo que ha posibilitado, pues, también como otras formas de aproximarnos a la realidad de la psique, a los procesos que ha hecho el alma sobre ella misma. Y bueno, ya esta es nuestra cuarta sección de lecturas guiadas, donde ya venimos pues reflexionando este primer momento que es no admisión, la no entrada. Y bueno, entonces para yo no extenderme mucho, entonces le doy la bienvenida a nos está acompañando también hoy Diana Arias. Diana, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, bien. todo bien sobre ruedas, digámoslo, sin mentiras, no, me siento con una languidez por todo lo que está pasando en Colombia, la verdad, pero bueno, vamos
Sí,
a ver qué nos
bueno.
dice Gigerich, a ver si ayuda un poco.
Sí, no, no ayuda nada, tranquila.
Yo creo que no.
O sea, que en eso no. Pero bueno, en todo caso, ¿qué más, Alejo? Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Pues bienvenidos a todos a esta cuarta sesión. Les recordamos que el link para si gustan apoyar el proyecto en Patreon está arriba de la publicación. Pues fíjense que yo un poco adolorido, ¿eh? Me pusieron la vacuna anticovid hace 2 días y los síntomas son fuertes. ¿De verdad qué tienes? ¿Qué sientes? Sí. No, no, más bien estuve por lo menos el día de ayer, en cama con síntomas de resfriado, fiebre y ahorita es mucho dolor en el brazo. Lo que pasa es que fue una vacuna de una sola dosis, entonces dicen que es más fuerte los efectos. ¿Cuál, Pero la ya más Jensen? tranquilos. No, la CanSino.
Ah, esa no la conozco. ¿Usted dice
Yo
dónde es?
tampoco. No, la verdad no tengo idea, ¿eh? Pero espero que no la conozcan ¿Estás ustedes. seguro que es para el COVID? Sí. Sí, de hecho, lo que pasa es que aquí en México nos la pusieron a todo el personal docente, o sea, todos los profesores que damos clase, estamos frente al grupo, nos la están poniendo en este periodo para, pues ya el próximo regreso a clases.
Sí. Ah, ¿y cuándo es ese regreso? ¿Ya lo tienen planeado para entre?
No lo sabemos bien, pero los rumores apuntan a que en un mes, yo creo, en un mes
Sí.
ya podemos regresar.
Ah,
Entonces,
bueno.
ni modo, a
Pues ni modo,
chambearle.
a camellarle, pues, ¿qué más vamos a hacer? Bueno,
Exactamente.
Entonces, Alejo ya estuvo mencionando que entonces también la ayuda que le pueden hacer al proyecto ahí en Patreon, donde hay tres niveles, que eso también es como muy importante, pues también, que está es que se me
Digámoslo como el número uno es un apoyo básico. Si les gusta si les gustan las pláticas, pueden apoyarnos con una ayuda, digamos, honoraria, simbólica. Son solamente $5 al mes. Si ustedes quieren más beneficios, por ejemplo, tener las pláticas ya grabadas, tener los audios para que los puedan escuchar cuando quieran, pues ya los precios van de los 15 a los $25, depende de la cantidad de beneficios que ustedes requieran. Pero bueno, ese es el punto, ¿no? Y además, acuérdense, si este live solamente dura mientras estamos aquí, una vez que ya terminamos, se borra y se mantiene en los canales ya para los patreones que nos están dando su mecenazgo.
Sí, ah, bueno.
Pues a lo mejor empezar con esto. Yo, la vez pasada estuvimos platicando, no avanzamos mucho, Diana, no hemos avanzado demasiado de lo que vimos la sesión anterior. Todavía estamos en esta parte de quién hace psicología, si el ego o el daimón. A lo mejor lo que sería importante también aquí recalcar y que tuviéramos en cuenta es que cuando nosotros hablamos de un ego y del alma, no estamos hablando específicamente de factores, ni estamos hablando de elementos, es decir, no estamos hablando de entes, no son cosas que
Sustancias.
están en algún lugar, sino que son puntos de vista, podríamos decir. Recordemos que la palabra idea específicamente tiene que ver con la visión, es decir, una idea es aquello con lo que se ve. Una idea no existe como tal. Una idea es una forma de ver, pero esta forma de ver es tan importante que en el ver también construimos la realidad. No la construimos nosotros realmente, sino que la construye la idea con la cual vemos. Entonces, cuando hablamos del ego y cuando hablamos del alma, estamos hablando de dos visiones distintas. Ajá, no es que en este momento aquí existe el ego y es sustituido por el alma. No, no, no. Sino que dependiendo de nuestro foco de interés, aparece la visión del ego o aparece la visión del alma. Esto es muy, muy importante porque de otra manera estaríamos haciendo metafísica en ese sentido. Estaríamos hablando de entes que nos están proveyendo de ciertos poderes para poder, ¿cómo se llama?, pensar o para poder llevar a cabo operaciones específicas dentro de nuestro campo de estudio. Y no es así, son solamente ideas. Aunque
Sí,
decimos que solamente ideas, pero como muchos pensadores han dicho, incluyendo Nietzsche, las ideas son lo más importante que hay alrededor de nosotros.
Alejo, yo creo que ya Lucho está ahí, me parece.
¿Qué crees que no? No, 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 todavía no, no me aparece el aviso de que esté.
Bueno, le aparece. A ver, hombre, es que yo le envié, es que el enlace ahí no le dio. A ver, yo se lo envío otra vez.
Envíaselo ya, en cuanto aparezca, ya aquí lo meto luego, luego.
Lo que pasa es que él me acaba de decir ahí que ya estaba ahí y que se ve él solo. A ver, yo le envío
Me
usted atrás.
pasó lo mismo.
Dile que lo mete, que se salga y que lo meta otra vez, a lo mejor es eso.
Ya le digo.
Alejo, sí, o sea, muy importante eso que planteas. O sea, diferenciarlo, porque yo creo que cuando uno lo piensa en términos junguianos, corre ese riesgo, ¿no? Como de literalizar, de pensarse el ego, el self, incluso el daimón, el genio, desde estos lugares, ¿no? Desde lugares más sustanciales. Pero digamos que Hillman hace ese salto, ¿no? Y dice, esos son más fenómenos, procesos. Formas de ver más que sustancias.
Sí, y ya llevándolo pues muchísimo más al plano de Gigerich, es que ya él rompe ya con esa idea de lo imaginario, ya lo lleva al plano de lo lógico. Es decir, en tanto que ya la imagen no puede sostener un proceso que realmente está ocurriendo ahí, sino que realmente hay que hacer en ese proceso de pensar en un nivel de mayor abstracción, de pensar psicológicamente. del proceso que se está dando ahí a cabo, porque la imagen también es muy dispersa. La imagen no posibilita muchas veces el poder el concretar, el poder adentrarse, el poder reflexionar, como si lo da muchas veces lo que es la lógica, en este caso planteándolo desde Gigerich, porque la imagen también puede ser en ciertos momentos muy engañosa, no posibilita lo que es poder adentrarse muchas veces en el fenómeno y que es lo que va a hacer también Gigerich en su momento también, en el criticar la connotación imaginal como una forma que realmente no posibilita el poder entrar psicológicamente en el tema. Y eso también me parece muy importante. Lucho, buenas noches.
Hola, buenas noches para todos.
Hola, hola.
¿Qué tal,
¿Cómo
Luis? Buenas
vamos?
noches. Pues aquí apenas
Bueno.
iniciando, ¿eh? No te has perdido de gran cosa, apenas estamos presentando el
Ah.
tema.
Ah, bueno, qué
Sí.
bien.
Pero
Creí que había
miren,
llegado muy tarde.
no, aprovechamos también para presentar, además de la doctora Diana Arias, que la presentamos la sesión antepasada, pues a un nuevo invitado, al maestro Luis Orozco. Él es también un psicólogo de tendencia junguiana, igual que nosotros. Y bueno, de los conocedores más finos que hay de la obra de Wolfgang Gierig. Entonces, pues, por lo menos en la en la en el en el ¿cómo se llama? En los colegas que conozco, es en las pláticas que hemos tenido han sido muy fructíferas para todos. Muy
Bueno,
bien.
esperemos que se pueda hacer algo y podamos hablar un poco hoy sobre el tema y aportar algo, ¿no?
Perfecto, perfecto, Luis. Pues te comento un poco la dinámica. Voy a ir leyendo algunos párrafos y sobre esos párrafos, los comentarios que salga, vamos platicándolos entre todos. ¿Cómo ves?
Ok, súper. Me parece bien.
Perfecto, chicos. Pues sí, entonces estábamos en eso, ¿no? Y la otra idea con la que nos quedamos la sesión pasada era que la psicología, y estamos hablando en este punto, hacer la aclaración nuevamente, la psicología terapéutica sí se ha conformado como una psicología puramente egoica, una egopsicología que pretende ser abierta para todos, que todos la puedan conocer sin siquiera, digamos, templar el espíritu que está abierto a ese conocimiento. Es decir, es una psicología barata, es una psicología fácil, una psicología que pretende ser popular. En ese sentido, en esa búsqueda de popularidad, pierde todo su proceso de complejidad, to toda la riqueza teórica que pudiera haber detrás, se pierde y la psicología, tal como la aplicamos dentro del campo de la psicoterapia, se vuelve una, digamos, una visión superficial de este campo tan, tan rico que es la psicología como tal. Ahora, lo dice Gieger de tal forma, es una psicología que no está dispuesta a pagar el precio de pasar el umbral a través del cual el psicólogo, ¿sí? Se enfrenta cuando intenta hacer psicología. Este umbral que le presenta primero uno y que no le permite a él mismo, decíamos nosotros, vestido con ropa de calle, poder entrar a este campo que es la psicología, puesto que el psicólogo, como dice Gegrick, tiene que vestirse de ropa de bodas, tiene que cambiarse de ropas, y esto no es un cambio de ropas físico, sino es un cambio en la visión de su atención psicológica para poder entrar, para que al final obviamente no sea él quien entre, sino que el que entra es la visión del alma que puede surgir a través de la negación, ¿sí? De esa visión cotidiana de la psicología. Ok. ¿Sí? ¿Me
Sí.
ibas a decir algo, John?
Ah, no, sí, que yo en eso, en relación a lo que vos estabas diciendo, que realmente la invitación ahí un poco lo que está haciendo Gigerich apoyándose en esta imagen es que, es decir, hay que en la medida que uno va entrando también en los temas, los presupuestos se deben de ir cayendo. La idea que nosotros tenemos muchas veces en relación al tema se debe ir cayendo para la posibilidad que cuando se está entrando en el tema mismo, sea la propia idea del tema que sea esa la que se despliegue, en tanto uno la va reflexionando, en tanto uno la va reflexionando, sea ella la que se pueda ir desplegando, más que la idea mía, más que la idea que me tiene a mí configurada en relación al tema que se está empezando a entrar. Porque si ya uno va lo que sabe en relación al tema, a una ansiedad, a una depresión o a lo que está pasando, ya estoy operando bajo un terreno vallado, bajo un terreno seguro, lo que no posibilita lo que es el despliegue de dicho fenómeno, que yo pienso que eso también es muy fuerte por un tema muy, muy, muy en particular, porque ya nosotros ante determinados temas o síntomas ya decimos, es depresión, es ansiedad, es pánico, es una cosa, pero ¿cómo vamos a saber nosotros algo a priori si no le hemos entrado de antemano al tema? O sea, es en tanto que uno entra al tema, es eso lo que puede posibilitar el despliegue de eso que está ocurriendo ahí. Pero de antemano, cuando se va con dichos presupuestos, muchas veces no posibilita lo que es el despliegue propio de ese síntoma, de esa patología, de eso que se está empezando ahí a mostrar. Y que eso a mí me parece muy, muy, muy importante porque si en tanto es un síntoma el que se está desplegando, ¿cómo va a saber de uno de antemano que supuestamente es depresión simplemente por lo que plantea el DSM-4, el DSM-5, por lo que plantean los presupuestos a nivel psicológico? Si ya nosotros nos abrimos realmente lo que es el tema y lo que se está desplegando ahí, va a posibilitar de pronto lo que es un entendimiento de lo que está ocurriendo ahí. Por eso Gigeris plantea mucho que es esta idea de que realmente el proceso de hacer psicología es un proceso post-facto, no es a priori, sino a posteriori, porque es muy importante que ya una vez concluido el proceso se pueda entrar a reflexionar, se pueda indagar, se pueda poder pensar, se pueda poder reflejar. Eso a mí me parece como muy importante y eso es algo que a mí me ha cuestionado mucho en su momento porque por el mismo hecho de que ya cuando uno va con ciertas sentencias o con ciertos parámetros establecidos sobre lo que es un síntoma, hay veces se pierde lo que es muchas veces la riqueza o el despliegue lógico de entrarle al síntoma o a los temas con que muchas veces llegan los consultantes a terapia.
Además que John, yo acá pues escuchándote, yo creo que va muy en la línea también de lo que Gigerich planteaba también un poco en la lectura, un poco más adelante, lo que creo que ya lo hablaron hace 8 días, de cómo la psicología quiere conmover, ¿no? Y yo creo que está muy en la línea de lo que tú planteas, ¿no? Porque en ese conmover emocionalmente, pero que realmente es más como una fijación al ego, ¿no? Porque, claro, pues está también como esa psicología pop, la psicología popular, entonces es casi como la televisión, lo que Gigerich planteaba en la lectura, un poco como que arroja esas imágenes, ¿no? Pero también como en un sentido más desde esa conmoción emocional, que realmente pues es un trabajo más del ego que el alma.
Sí, no
Pero
sé, Luz, sí.
hay, claro, hay otro aspecto que se me viene un poco a la cabeza en este momento es que, por ejemplo, en el caso de la psicología junguiana, donde se habla tanto, por ejemplo, de creatividad, de la noción de creatividad, y se lleva este concepto, esta idea al tema de la creatividad en cuanto a la elaboración de las. De la imaginación activa, de los mandalas, por ejemplo, en el contexto del arte terapia o la caja de arena, todo este tema de la creatividad. Pero también acá Guigueres nos plantea una cuestión y es el tema de que la psicología, en qué medida coarta o le pone el tapón a la propia alma de su propia creatividad y no se abre a esa creatividad. Porque mientras que no me abro a lo que el fenómeno trae y eso que él está mostrando, sino que de antemano ya tengo la etiqueta para ponérsela, pues le pongo la etiqueta, entonces le estoy coartando a la propia alma, a la propia psique, pues su propia creatividad, que ella se está mostrando de una manera específica, de una manera muy particular. Entonces, ah, en el sueño apareció esto, es sombra, o en el sueño apareció esto otro, o en el síntoma está apareciendo esto otro, entonces es ánima o es ánimus, o lo que sea, el concepto que sea. Entonces, lo ponemos allí y lo que estamos haciendo es, o en qué medida lo que hacemos es, pues precisamente coartar esa creatividad de la que tanto hablamos, de la que tanto abogamos en el contexto de la psicoterapia y de la propia psicología, y realmente no nos abrimos a esa creatividad del alma que ya se está mostrando en una particularidad y que la queremos encasillar, como bien decías, John, en el tema de unos diagnósticos ya preestablecidos dentro del DSM o cualquiera de las teorías preelaboradas que ya tenemos dentro de la psicología. Entonces, hablamos de mucha creatividad, pero no dejamos que realmente el alma se exprese, se muestre en su creatividad, como se está mostrando en ese síntoma o en esa patología específica, o en ese sueño o esa imagen específica.
No puedo estar más de acuerdo con esa situación. De hecho hay un ensayito de Adolf Hugenbull Craig muy, muy interesante sobre ese tema que a mí me gusta mucho, que es creatividad, espontaneidad y no me acuerdo cómo se llama.
Independencia.
Independencia. Sí, muy interesante. Uno de los temas centrales precisamente de Adolf Hugenbull es que la creatividad no es nuestra creatividad. La creatividad esencialmente es la creatividad del proceso psíquico. Es decir, es él el que expresa y el que crea a través de... Si nosotros lo vemos en las biografías de los grandes artistas, nos damos cuenta de que realmente los grandes artistas están atormentados por la creatividad. O sea, no es un regalo que tienen, ¿no? No es una capacidad personal. Es algo que se les impone, es algo que está sobre ellos y que de lo cual no pueden librarse. Y reniegan y sufren por esa situación. Hay un daimón que está constantemente machacándoles la cabeza. Esta situación implica que el ser creativo no es como nos lo cuentan precisamente en la psicología pop, ¿no? La creatividad no es una característica personal que uno pueda desarrollar como tal. Es algo que se da o no se da, ¿no? Es decir, el ser creativo en este sentido no depende de nosotros, sino que depende de lo que James Hillman llamaba la bellota en nosotros, ¿no? El daimón que se va desarrollando y que nos va otorgando un destino en este sentido. Pero bueno, ¿les gustaría indagar más sobre eso?
Échele ganas, échele, mijo, hágale, que si no voy a terminar casado también, como menciona ahí.
Perfecto. Pues. Leo, ¿cómo se llamaba el artículo? Creatividad.
El artículo.
Creatividad, espontaneidad, independencia.
Decía, tres niños del diablo, se llama así. Viene en su libro, en el de...
Por el lado incorrecto de las cosas.
Por el lado incorrecto de las cosas, sí, sí. Iba a hablar con mi mal inglés, pero mejor así. Pues bueno, entonces, precisamente, o sea, una psicología así es la psicología que no quiere pagar el precio. Ajá. O sea, es una psicología que solamente está orientada hacia la parte más superficial del fenómeno psicológico que está frente a nosotros. Sigue diciendo Giegerich en el libro. Pero como Jung sabía, hay que pagar el precio de una u otra forma. Y de hecho, no ha estado la psicología, como en la parábola de Mateo, durante mucho tiempo en el estado de estar atado de pies y manos y arrojado a las tinieblas de afuera. No consiste la oscuridad exterior en el hecho mismo de que la psicología tome en serio todos los hermosos mitos e ideas que se han presentado como pueblos Potemnik o imágenes de televisión o sombras en la cueva platónica sin ver a través de su personaje televisivo. Esta idea, fíjense que este último párrafo encaja muy bien con lo que acaban de decir. Por ejemplo, con lo que dice Luis acerca de este diagnóstico psicológico esta situación del DS, del DSM, ¿cómo lo llamamos? Toda la nociología que hay alrededor de la propia psicología, toda ¿cómo se llama? Búsqueda de diagnósticos, ¿sí? De diagnosis, de prognosis, todos esos procesos que van encerrando a los procesos psicológicos, perdón, todas esas categorías que van encerrando los procesos psicológicos en prisiones semánticas que no les permiten de alguna manera desarrollar su propia creatividad, sino que los obligan a asumir un papel que está dentro de la propia categoría que uno ha inventado, obliga a los psicólogos y obliga a la psicología a creer ese mito específicamente, esa narrativa que pensamos que es, por ejemplo, el psicodiagnóstico, la psicopatología. O sea, en el DSM-4, por ejemplo, había una anécdota, ¿no? Yo todo lo debemos de conocer. En el DSM-3, por ejemplo, o en el DSM-2, no recuerdo cuál era, a lo mejor ustedes recuerdan, la homosexualidad era considerada una patología mental,
Sí, eran el eran en eran, eran en el uno, en el uno y en el dos.
¿ok? O sea, y una vez que aparece el DSM-3, o sea, esta situación desaparece, ¿no? Había un chiste por ahí en un chiste de psicólogos que dice, y en ese momento, ¿no? Millones de homosexuales fueron curados. O sea,
Sí.
no cambió, no, 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 no cambió la patología, lo que cambió fue nuestra forma de categorizarla, ¿no? Y eso es un mito en sí mismo, eso es una narrativa que nosotros nos vamos inventando. La cuestión de las patologías, si bien es importante y si bien es algo relevante para la psicología tal como está académicamente estructurada, no se confiesa a sí misma de que no es algo realmente, digamos, no es algo dado, sino que es algo que se va construyendo, es algo construido como tal, ¿no? Y por ahí hay grandes trabajos de pensadores que van desde Foucault hasta Eva Illouz haciendo este proceso de análisis de precisamente qué es lo que hacemos los psicólogos cuando lanzamos una narrativa.
Pero es que tú no crees tampoco, Alejo, que esa narrativa incluso es parte de esa retórica misma de la psicología. O sea, el hecho de las categorías, el hecho de ir a mirar el DSM, el DSM-5, poner un diagnóstico, o sea, eso también es parte de esa, digamos que de esa sombra, de esa oscuridad, porque de la psicología misma, ¿no? Porque es parte de la retórica y eso es como casi lo que también la gente espera que uno como psicólogo, al que uno como psicólogo llegue, ¿no? Esa cosa y se ve así como, incluso a mí me ha pasado que, o me pasó en Estados Unidos que tenía pacientes y cuando ellos, yo sentía que incluso ellos se sentían como orgullosos de que les pusieron un diagnóstico de depresión o de ansiedad, o sea, es parte de esa retórica con la que se observa también la psicología misma.
Claro, total, porque de hecho mismo el individuo común quiere ser etiquetado digamos, por un espíritu mismo de la época en la que vivimos, donde necesitamos encasillar todo, necesitamos darle nombre a todo. Entonces, por esa misma necesidad, tanto de la psicología como de la psiquiatría, como del psicólogo como individuo y del mismo individuo de a pie, él quiere ser encasillado, él quiere ser etiquetado, porque lo necesita, porque es como que el misterio tiene que desaparecer y ahora, otra cosa que tiene que ver con el tema de la creatividad y es que en la psicología pasa mucho y es que se le da como esta connotación de, sí, como que la creatividad siempre es algo bello o algo bonito, pero sí, pero no miramos el otro lado, y es que la creatividad, lo que le decía Alejandro, la creatividad también viene con esta cosa tormentosa de imposición que la vemos en la propia biografía de los grandes artistas. Los grandes artistas se la pasan muy mal porque toda su vida se ven pues algo que por algo que se les impone se ven llevados por eso. Entonces, ya cuando se trata de una patología, cuando se trata de un síntoma o de una fantasía, ahí sí ya entonces no nos parece, Ahí sí, entonces ya lo queremos quitar de encima, ya el paciente viene para que uno le diga cómo se lo debe quitar de encima, y yo mismo como psicólogo pues entro en esa dinámica de mirar cómo hago para quitarle esto al paciente. No lo acojo. Si es bonito y bello, entonces si se la está pasando bomba en eso que llama creatividad, entonces bien. Pero si se la está pasando muy mal, entonces ahí sí se lo debo quitar. Y eso tiene que ver con lo que dice Diana, claro. El tema de que es que el mismo individuo, cuando se la pasa mal, entonces, primero, quiere la etiqueta para saber, o sea, como nombrar por lo menos algo y quererlo ir acorralando y no darle la posibilidad de que eso se exprese, de que eso se muestre y acogerlo tal y como se está mostrando y expresando. Porque como lo que acaba de leer Alejandro ahí con relación al mito. El mito, por ejemplo, de la caverna que acaba de mencionar ahí, sabemos que cuando el hombre que se libera va fuera a la luz y vuelve a decirles que están encadenados, sabemos que termina bastante terrible, ¿no? Porque es asesinado y despedazado por los mismos individuos que no quieren pues acoger o creer lo que él les está diciendo. Entonces, y así con tantos mitos. Los mitos mismos, los cuentos, nos muestran imágenes terribles, pero siempre queremos como verlos desde esta infantilización de lo bonito, de lo bello. Entonces, cuando la patología o el síntoma se muestra, pues tan, tan duro que es con el ego, con nosotros, entonces ahí sí ya no, esa parte sí ya no nos gusta, ya no queremos. Y definitivamente le jugamos, la psicología le juega el juego a un espíritu moderno que quiere encasillarlo todo, y de ahí el DSM. Y tantas cosas que han salido de ahí, ¿no? Como por ejemplo uno de los directores del DSM-4, que luego salió sacando unos libros y mostrando todo el tema del autismo, como todo lo que se creó alrededor de la construcción de esa parte con relación a los diagnósticos, a las farmacéuticas, a todo lo que se puso en juego en los Estados Unidos, y él mostró todo lo que había detrás, y él mismo dijo que habían cientos y cientos de niños en Estados Unidos que habían sido diagnosticados con autismo, que en realidad no eran autistas. Entonces, dentro de esas mismas instituciones lo podemos ver. Es como que se ponen muchas cosas en juego, de las farmacéuticas y de muchas otras características, y la psicología sigue, después de tantos años, pues sigue jugando ese juego, ¿no? De la etiqueta y del diagnóstico.
Sí,
pero también un culto del consuelo.
Porque lo que pasa es que con eso también pasó con cuando se generó el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que en realidad ni siquiera desde el DSM-4 tenían una base suficientemente científica, sólida, fuerte para decir que realmente sí era TDA, y lo que resultaron fue mandándole Ritalin a un montonón de niños en Estados Unidos que parecían como zombies, así como medio atontados frente a un diagnóstico mal hecho, frente a una etiqueta ya dada, frente a algo que se está enfrentando. Lo que pasa es que pasa algo muy particular en relación a lo que ustedes están diciendo, y es que a uno le pasa, o al menos a mí me pasa en consulta, que a mí me dicen, ¿y cuál es mi diagnóstico? ¿Yo qué complejo tengo? ¿Yo qué situación estoy pasando? Y claro, y entonces también como el psicólogo también se quiere ver en ese sujeto de poder, en ese sujeto que controla, que dice, que sabe lo que sucede, entonces tiende entonces a ir ya con la etiqueta puesta porque él sabe cuál es, Y eso entonces, si por un lado el consultante, como estaba mencionándole, le cuesta verse sostenido por eso misterioso, por eso que no sabe qué lo tiene agarrado, por eso que lo va envolviendo, que lo va sosteniendo y que lo va atravesando, pero que el psicólogo al mismo tiempo también se asusta, también se va para atrás, también le da miedo, también le cuesta verse sostenido ante el misterio psicológico, ante la narrativa con la que le llega el consultante con el tema o con la noción que se le impone, él también tiene la etiqueta y él también sabe. y él también sabe por dónde va a direccionar. Por eso yo lo mencionaba en un Facebook Live pasado, que la psicología es la puta del capitalismo, porque la psicología entonces coge y se adapta a los parámetros que plantea la psiquiatría, lo que plantea la cultura, lo que plantea entonces la salud mental. O sea, la psicología coge y se adapta a todas esas demandas colectivas, sociales, culturales, políticas, psiquiátricas, etcétera, etcétera, pero olvidando en sí lo que es el verdadero trabajo que lo convoca en ese momento, que es pensar psicológicamente o atender lo que realmente está ocurriendo en relación a los temas, pero que, como estaba mencionando ya tanto Diana como Alejandro y Luis en su momento, o sea, ¿qué tanto es decir ver desplegada la propia creatividad de un fenómeno que es que no es de gratis? Jung decía que ante el gran Dios, que ante el gran don de un daimón se paga también un precio muy alto. O sea, eso no es de gratinianos, como decimos por aquí en Colombia, eso no es de gratis, y es una connotación muy tormentosa. Ahí tenemos a Hölderlin, ahí tenemos a los otros maestros grandes surrealistas, que ellos tuvieron que pagar ante esa creatividad o ante ese don un precio muy alto, porque era exageradamente tormentoso. Los grandes escritores, Dostoyevsky, León Tolstoy, ante grandes obras, ellos tuvieron unas vidas muy tormentosas, vidas muy trágicas también. Pero entonces eso es una cuenta que ante ese grandón no es que sea algo bonito, algo bueno, la creatividad me ayuda, me hace ser feliz, tranquilo, vivamos en paz. Creo que ya también por ese el otro lado, que es que también hay que pagar un poco de sangre psicológica, un gran precio ante eso que se está enfrentando, y que eso también es muy importante, porque fíjate que en eso que ustedes están diciendo también me recuerda un poco la metáfora del Zaratustra, entonces, que menciona Nietzsche, cuando llega el Zaratustra entonces al pueblo, yo os traigo la verdad, etcétera, que el hombre es una criatura que debe ser superada, y que nadie le creyó. Entonces al pobre Zaratustra lo trataron de que era un tonto, era un sonso, que no sabe ni dónde está parado, y devuélvase otra vez para las montañas. Entonces, es ahí, en tanto que hay una verdad, o que en tanto hay una objetividad psicológica que se impone, que el individuo se hace muchas veces el tonto, no la quiere escuchar, no la quiere ver, no quiere verse enfrentado a eso, en su momento, como si lo han hecho otros pensadores, otras personas. Pues esa es como mi lectura.
Ok, yo creo que es cierto, y precisamente eso que están diciendo ustedes es el precio que paga la psicología, el estar atada de manos, ¿sí?, el chirriando de dientes afuera del lugar que le correspondería estar, es esto, es el verse presa de sus propias metáforas. Es lo que Hillman llamaba, y lo recordamos de las pláticas de Hillman, literalizar. A lo mejor con esta situación, yo creo que sería importante aclarar que no estamos en contra de la diagnosis o la prognosis o de la clasificación psicopatológica. Lo que diría Gierig sobre esto es que no tendríamos por qué tener miedo de ello. Es decir, no tendríamos por qué echarnos para atrás de las palabras que ya han sido creadas. El problema de estas palabras es que nos las creamos como si fueran objetos ahí afuera, bajo los cuales los sujetos se tienen que asumir a sus propias características, ¿sí? O sea, cuando tenemos una palabra como depresión, y entonces tenemos la presión, como bien decía Luis, del paciente queriendo una etiqueta para poder sentirse más seguro, y del psicólogo queriendo etiquetar para poder sentirse más seguro de, entonces lo que vamos a hacer es jugar un juego, transferencial, en donde el paciente, sin saberlo, ¿sí?, se va a adaptar a la propia etiqueta que ya está ahí en el aire, y el psicólogo también va a meter a la patología dentro de esa etiqueta, y lo va a tomar como si fuera algo cierto, como si fuera algo completamente real. Cuando, muy bien, el diagnóstico, por ejemplo, de ¿cómo se llama?, de depresión o un diagnóstico de TDA y todo eso, nos puede servir para poder indagar y para poder, ir construyendo una relación con ese fenómeno en particular y después desecharlo. Es decir, la etiqueta puede estar, siempre y cuando no nos la creamos. O sea, no sea un medio restrictivo, sino sea un camino, ¿sí? Que va quemando el puente detrás de sí mientras vamos avanzando. Entonces, esa situación es importante porque si nos quedamos en la pura condena de las etiquetas, nos volvemos antipsiquiatras solamente, ¿no? Es decir, nos vamos en el péndulo, nos vamos del otro lado completamente, ¿sí? Pero estas etiquetas también tienen una función en particular en en la construcción de la propia psicología. Son la visión del ego que podemos seguir, o sea, y en la que tenemos que adentrarnos para llegar al momento en que estas se nieguen a sí mismas y pueda emerger ahora sí la verdadera forma de, digamos, la verdad del propio fenómeno que se nos presenta.
Es que yo siguiéndote ahí completamente, Ale, yo creería que es como cambiar un poco la visión con relación a la etiqueta. Y claro, lo que tú dices, no se trata de que las vamos a desechar o que estamos en contra de ellas, sino que yo creería que lo que pasa es que en qué medida la psicología y en qué medida el psicólogo toma la etiqueta como un punto de llegada, cuando en realidad lo que deberíamos es tomarlo como un punto de partida. No se trata de desechar la etiqueta, sino de tomarla, pero de tomarla para ir más allá de, porque bueno, al fin y al cabo de eso se trata también la psicología, ¿no? Viniendo de Gilman, ¿no? El ver a través. De eso se trata. Si la etiqueta está, si hay una nociología o si hay unos aspectos que tienen que ver con un diagnóstico de depresión y que se ven, digamos, evidenciados en este individuo específico, y lo tomo como punto de partida para ir más allá de, para ver a través, eso es una manera de proceder. Pero si lo tomo como un punto de llegada, es otra manera de entrarle, de operar como psicólogo, ¿no? Que es un poco lo que hace precisamente la psicología en su quehacer permanente, que es más como un punto de llegada que un punto de partida. Es decir, la etiqueta está y la etiqueta la tomamos, pero la etiqueta es eso, una etiqueta, un punto de partida, no, al fin y al cabo no me dice absolutamente nada de Pepito Pérez o de lo que está pasando específicamente en la vida y en este fenómeno de Pepito Pérez. Me dice que sí, que tiene estas connotaciones que apuntan hacia unas características que tienen que ver con algo que llamamos depresión. Pero, como bien dices, no se trata de tenerle miedo a la palabra, pero tampoco de ser envueltos en la palabra, tanto el paciente como el psicólogo, y no avanzar a través de, no ir más allá de la etiqueta, que es precisamente para eso, para lo que debería ser usada, que esté, claro, bienvenida sea, además que pues no es en vano, porque es la propia creación del alma en tanto psicología, ella misma ha creado esas etiquetas también, pero que esas mismas fantasías que ella se ha creado en tanto psicología puedan ser llevadas más allá de, puedan ser atravesadas por el paciente y por el psicólogo en ese proceso que se está viviendo en un quehacer terapéutico.
Sí,
Además que
el
se
asunto,
aclaró,
el
dale.
dale, Diana, dale.
No, okay. Iba a decir que además ese atravesar que tú hablas, Luis, también parte de ese rompimiento, esa transgresión al culto del consuelo del ego, porque finalmente yo también creo que el poner etiquetas y este tipo de diagnósticos, claro, es el lenguaje también del alma y es también esta realidad, ¿cierto? Pero también es parte incluso de ese culto al consuelo del paciente y al consuelo del terapeuta, ¿no? Porque es la forma incluso, como tú dices, ¿cierto? Es el punto de llegada, más no inicio. Es como, bueno, vamos a darle estas palmaditas con este diagnóstico y listo, ¿no? Entonces es como también esa forma de mostrar una belleza, un culto a sea algo que es muy también narcisista de la psicología.
Sí.
Total, y que fíjate que, por ejemplo, no se deja ser a lo que es o a lo que está haciendo. Fíjate que, por ejemplo, listo, si yo en tanto psicólogo o en tanto psicoterapeuta digo que acá hay una depresión, entonces, ¿por qué no le entramos de verdad? ¿Por qué no dejamos que la psicología sea o que la psicoterapia se haga en tanto lo que estoy diciendo que es, y soy arrastrado junto con el paciente hacia, no, hacia donde nos quiere llevar el alma. Si el alma nos quiere llevar hacia la depresión, si nos está arrastrando hacia abajo, pues dejémonos llevar. Pero la etiqueta no se utiliza para eso, para ser llevado, sino que lo que se utiliza es para dar piso. O sea, en vez de que sea lo contrario, ¿no? Como que nos empuje desde arriba hacia abajo, hacia la depresión. O sea, vamos para abajo entonces, junto con el alma, a ver para dónde es que nos quiere llevar. Pero no, lo que hacemos es la etiqueta, para, como bien tú dices, para darle los pañitos de agua tibia al ego del psicólogo también, porque entonces el psicólogo, ah, bueno, es que ya tenemos un piso, yo tengo mi piso y no quiero que me lo quiten y acá se nos desfonde todo y vamos hacia abajo a ver qué es, hacia dónde nos está arrastrando este fenómeno. Entonces no es dejarse arrastrar por el fenómeno, sino que lo que es poner la etiqueta como para tener base, ¿no? La psicología siempre en función de darle ese piso al psicólogo, al ego, cuando en realidad debería ser todo lo contrario, debería ser que le debería quitar todo el piso, la etiqueta como la misma rompedora del y abrir la grieta, y a través de esa grieta desfondémonos y hacia dónde nos quiere llevar esta patología, este síntoma o esta imagen o lo que sea. Ahora sí, John, qué pena, hermano.
No, hágale, tranquilo, tranquilo, que igual Lucho, yo también hablo mucho. No, el asunto ahí un poco con lo que ustedes están mencionando, el asunto es cuando se literaliza, o sea, cuando se toma la etiqueta como una connotación literalizadora. Esto es lo que es, esto es lo que marca, entonces en función de eso, en un piso está establecido, trabajemos, entonces se opera bajo un terreno vallado y seguro en función de lo que es la patología. Pero entonces siempre se va a trabajar es en función de ese marco. Entonces no hay, digamos, ese rompimiento, ese desgarramiento en el poder adentrarse, en el poder ir reflejar lo que está ocurriendo en dicho fenómeno. O sea, en tanto que se utiliza la patología o en tanto que se utiliza la etiqueta, es con una noción de ser superada, es decir, de ir hacia adentro. Que eso también me parece a mí que es muy importante, porque entonces si nosotros vamos a tomar entonces las etiquetas como algo literal, de como ustedes están diciendo que es operar bajo un piso seguro y vallado, realmente cómo vamos a reflejar lo que hay muchísimo más adentro, es decir, cuál es la noción, cuál es el pensamiento, cuál es la idea en sí misma que está estructurando dicha patología, dicho síntoma, que a mí me parece que eso también es muy importante. Pero entonces si se utilizan, digamos, las etiquetas, que esa es mi crítica, como una función literalizadora del proceso psicológico del alma, pienso que ahí ya estamos perdiendo su proceso, estamos perdiendo como el horizonte hacia donde ella misma se está dirigiendo. Esa es un poco como mi lectura.
Excelente, ¿no? Y bueno, ahí para todo el público pueden ver ustedes entonces, bajo esas reflexiones, cuál es la visión, el cambio de visión entre una egopsicología y una psicología del alma en este sentido, ¿no? Es decir, la etiqueta en ningún momento la desechamos, sino al contrario, la convertimos en una forma de entrar, en un pasaje. La etiqueta se convierte en el umbral y en el guardián que está frente a nosotros y que con su no, con su negativa, ¿sí? Nos invitan o a quedarnos afuera y no entrar, estar en el terreno seguro de la egopsicología, o adentrarnos en la misma etiqueta y permitir su autodisolución en ese mismo pasaje, ¿no? Esa es la diferencia. Y además, no sé ustedes, pero a mí me da la se me hace muy interesante esta situación, porque sin haberlo dicho explícitamente, lo que estamos haciendo aquí, y porque yo veo con sus comentarios que tenemos experiencia en aplicar esta propia visión, es claro, ¿sí?, que para los que dicen que la psicología de Giegeri no se puede aplicar, ¿no? Esto vemos que es inoperante, es decir, esa idea de que no es aplicable porque es muy filosófica, ¿no? Porque es demasiado elevada, no es así, al contrario. Nos en lugar de sacarnos de la propia de la propia fenomenología de la, del proceso ante el cual estamos presentes, ¿sí? En lugar de sacarnos a través de abstracciones como las etiquetas psicológicas y su literalización, lo que nos obliga la teoría de Giegerich es a quedarnos con el fenómeno, tal como lo han dicho ustedes, a morar ahí en el fenómeno y dejar que el fenómeno trabaje, haga su trabajo en el proceso terapéutico del cual también nosotros somos parte. Entonces, yo creo que esto es una tentativa para que nosotros podamos entender que este proceso al que nos lleva Giegerich con su teoría no es nada fuera de este mundo, sino al contrario, va muy, muy, muy en profundidad en este mundo.
Listo, amigo, sigamos avanzando, el que sigue.
Muy bien, seguimos. Seguimos. La alquimia sabe del opus contra natura, de la disolución de la unión naturalis. Donde sigue la alquimia, la psicología enseña estas ideas, pero ella misma se aferra a la unión naturalis. En general, la psicología suele querer que seamos naturales, espontáneos. Hace años, como resultado del culto a la espontaneidad de la psicología y la sociedad, muchas personas sintieron que debían ir a la ópera con sus jeans más antiguos y las camisetas más andrajosas para demostrar, lo cual no es tan espontáneo después de todo, que ellos querían entrar al teatro de la ópera como las personas comunes que eran, de forma natural, y no primero ponerse un vestido de boda del que hablaba nuestra, y no ponerse el vestido de boda del que hablaba nuestra parábola bíblica. ¿Y cuál es el deseo generalizado, incluso entre las escuelas analíticas de psicología, de erigirse como ciencias, más que una fraternización con el ego y su mentalidad de sentido común? ¿Qué otra cosa, sino una insistencia en lo ininterrumpido, en no ser una continuidad rota de la conciencia natural? ¿Cómo ven? Ahí hay un tema también importante, ¿eh? Es decir, está tocando algo que Hillman ya tocó también en Reimaginar la Psicología, y es el tema de que uno de los deseos de la psicología para, digamos, fraternizar, como dice Giegerich, con el sentido común y con el status quo de la propia cultura en la que nos encontramos, es decir, con lo realmente aceptado, es esta necesidad por convertirse en una ciencia y por ser aclamada y por ser reconocida como científica, ¿sí? Es decir, esta necesidad de que tienen muchos psicólogos y que tiene gran parte de la psicología académica de poder ser, digamos, puesta al lado de otras ciencias naturales incluso, ¿sí? O sea, la psicología no se conforma con ser una ciencia social, quiere ser una ciencia natural, lo cual es todavía más curioso en esta parte. Y tenemos un montón de esfuerzos por parte de muchos psicólogos por dar validez a los estudios psicológicos, muchas veces y la mayor parte del tiempo, ¿sí? Sacrificando elementos de la propia psicología para poder confraternizar con este proceso. ¿Cómo ven ustedes?
Hay algo que a mí me llama la atención, y en su momento yo lo he pensado, que es que la psicología también sufre de un complejo de inferioridad muy fuerte, porque quiere ser ciencia, quiere ser científica, quiere ser reconocida, quiere ser establecida, quiere ser parte del demás círculo de ciencias. Pero como ya lo mencionó un poco ahí, en lo que vos acabas de mencionar, que de pronto esta relación de que en la alquimia de que el alma es opus contra natura, si es así, creo que se me fue, es opus contra natura, es que tenía otra noción, otra idea. Entonces, es decir, que no opera dentro del terreno de lo natural, de lo físico, no opera dentro del terreno de lo que son las ciencias naturales. O sea, no opera dentro del pensar calculante, como nos diría Heidegger, sino que cuyo trabajo es un trabajo mucho más de un pensar meditativo, de adentridad, de reflexión, de profundidad, de cuestionamiento, que es a un pensamiento, una reflexión, donde la ciencia no puede llegar, porque la ciencia establece evidencia y cuestiona y dice, esto es lo que hay y no hay más. Si lo llevamos al plano mucho más psicológico, es un plano donde hay más, hay algo más que ver, algo más en que adentrarse y reflexionar, y que posibilita, por ejemplo, una mirada muchísimo más aguda y muchísimo más profunda. Ojo, con esto no estoy queriendo criticar esta relación de las ciencias, claro, no, y eso está bien por allá, y que las neurociencias avanzan, eso también está ahí, pero lo que realmente nos compete al trabajo, en este caso, como los psicólogos, realmente es el opus, es el hacer psicología, es la obra, es el tema que se está desplegando ahí, y que, hombre, el psicólogo, en cuanto a eso, con tal de pertenecer a este status quo o a estas demás ciencias, olvida lo que realmente es hacer su trabajo como psicólogo, porque al psicólogo, de cierta forma, generalmente también le cuesta pensar, también le cuesta reflexionar, sino que quiere todas las dinámicas establecidas dentro de las ciencias, dentro de la evidencia para poder operar, pero no verse enfrentada al desafío de la complejidad de un tema, de lo que es hacer psicología, de una patología también muchas veces. Y eso requiere un gran esfuerzo, una gran complejidad, como hablábamos, como yo una vez hablaba con Lucho, que realmente hacer psicología es algo supremamente complejo, que no opera dentro del terreno de lo vallado y de lo seguro y dentro del pensar calculante, sino que exige algo más, exige pensarlo un poco más en altura, y que realmente ese es un poco también el trabajo que le va compeliendo a lo que es hacer psicología. Pero si operamos bajo el statu quo de la ciencia, de lo que está establecido y lo que está y de lo que pretende las psicologías académicas actuales, es por un lado, desviarse también de lo que es el objetivo de la psicología, que es atender el logos del alma, hacer psicología.
Yo, por ejemplo, estaba acá pensando un poco que creería yo que es muy difícil y ha sido muy difícil que el objeto de estudio de la psicología, que es la psique, sea el mismo sujeto que la estudia, o sea, finalmente. Entonces, pues yo creo que también ahí hay como una disociación en la idea, porque finalmente yo creo que cuando la psicología ha asumido esa idea de la psique como eso intrapsíquico, como eso adentro, pues ahí ya hay un problema, ¿no? Porque finalmente entonces, ¿cómo va a ser ahí ciencia? Y yo estoy de acuerdo con lo que dices, John. O sea, yo creo que también la psicología tiene un complejo de inferioridad y creo que tal vez siempre lo ha tenido. Incluso Jung también, por ejemplo, con su psicología, siempre decía, yo lo que estoy haciendo es ciencia, yo esto es científico. Por ejemplo, en su autobiografía, él lo plantea mucho, y es muy repetitivo en esta idea, es casi como compulsivo, ¿no? Porque yo creo que es también parte de ese espíritu de época donde todo debía ser medido, observado, y pues finalmente eso es parte como de lo que se piensa como científico. Entonces, pues claro, ha sido muy complejo, yo creo que para la psicología también esa idea de plantearse ese objeto de estudio y teniendo un sujeto que es, pues, que es parte de eso, que es parte de esa, como esa realidad objetiva, ¿no?
Claro, y ahí tenemos también que, claro, ese complejo de inferioridad, cómo se ve marcado también históricamente dentro de la propia psicología con relación a, digamos, la rama o los enfoques más duros del conductismo, la cognitivo-conductual o otros enfoques, con esta cuestión como de querer extirpar el ser maligno del psicoanálisis, ¿no? Entonces esta cosa como de, no, no, a ver, acá separemos las aguas, psicólogos todos y psicoanalistas allá, nosotros conductistas acá. Entonces es como que dentro de la, o sea, no solo la psicología, esa, como ese complejo de inferioridad con relación a las ciencias, de ese anhelo de quererse volver ciencia, sino que dentro de ella misma muestra esa, precisamente esa inferioridad al querer como extirpar o querer llevar al ostracismo a estas, a estos enfoques o a estas miradas de lo que sea la psique, de lo que sea el hombre en su momento histórico, ¿no? Pero dentro del propio psicoanálisis, claro, también, totalmente, porque dentro del propio psicoanálisis, pues él nace con Freud y con Jung y con los grandes del psicoanálisis, nace con esa idea también de bueno, esto es ciencia, acabamos de hacer ciencia y todo el tiempo, de ahí la... Pues la fantasía misma del psicoanálisis de que con lo que se encuentra, que él llama inconsciente, es algo que está ahí, es algo objetivo, pero que no es que el psicoanálisis lo cree en su hacer, que el alma lo esté creando en su hacer, sino que es como el cerebro o es como un neurotransmisor. Existe el inconsciente, entonces eso está ahí. Como una necesidad misma, ¿no? Como una necesidad misma en su momento histórico del propio psicoanálisis, yo creo que de esa misma, ese mismo complejo de inferioridad lo lleva un poco a eso, a que incluso, es decir, más allá del propio Freud, del propio Jung, más allá de ellos mismos, sino por precisamente por lo que decía Diana, del espíritu de época. El espíritu de época lleva a que la propia psicología, y en el caso específico de la psicología profunda, con el psicoanálisis y lo que viene después, esa idea de querer marcar permanentemente esto de que no, esto es ciencia y estamos hablando de ciencia. Pero con el paso de Jung a Gilman y esta destilación, y luego ahora en Gigerich, nos encontramos con que Gigerich nos cuestiona y nos dice con que esto de que hasta qué punto realmente la psicología debe ser una ciencia, debe aspirar a ser ciencia, se debe sentir acomplejada por no ser ciencia, o todo lo contrario, hasta qué punto la psicología de lo que debería hacerse cargo es precisamente de su propia noción, de su propia idea, de lo que ella es. Psicología, logos del alma. Pare de contar, estudio del alma, reflexión del alma, el objeto de estudio de la psicología, el alma. Entonces, esa noción misma de alma o psique ya nos pone de cara a una complejidad y a un desafío, y es, si la noción misma está ahí en la misma palabra psicología, el objeto de estudio mismo de ella está ahí y es alma o psique, entonces ya nos pone de cara hasta qué punto esto lo podemos seguir llamando ciencia o hasta qué punto deberíamos desentendernos de ese problema, de esa aspiración, de ese complejo y dedicarnos seriamente a la tarea, a hacer la tarea que nos corresponde, que es una tarea. Si le quitamos el peso de que sea ciencia, si le quitamos ese complejo, no le quita para nada la complejidad y el desafío intelectual tan tremendo que tiene la psicología, porque qué más complejo o qué más desafiante que eso que llamamos psique. ¿Qué es eso? Eso ya, de entrada ya eso es un desafío completamente para la propia conciencia, para el entendimiento del psicólogo. Entonces, si ya ahí hay un desafío, hay una tarea seria de hacer, de entrarle, de ponernos serios a hacer el opus, ¿no? Y que es un opus contra natura, pues ponernos serios y ya, y quitarnos de encima el complejo de si es ciencia o no es ciencia.
Yo iba a decir que precisamente me parece muy importante el inicio de ese párrafo. El alquimista sabía del opus contra natura. Claro, la disolución del unio naturalis, porque finalmente, pues es que ese proceso alquímico es todo ese trabajo también de atender, ¿no? De atender esa materia prima y esas operaciones alquímicas que surgen a partir de allí, el nigredo, el albedo, el ruedo, en fin. Y cuando se atiende, yo pienso que, claro, que esta digamos que esta comparación con la alquimia tiene mucho sentido con la psicología, y yo creo que por eso, tal vez Jung también se apasionó con la alquimia, por eso, porque creería yo que en este trabajo reflexivo, en este trabajo de atender, en este trabajo de pensarse, es cuando hay un movimiento contra natura, ¿no? Y tal vez sería muy de la idea anticientífica, ¿cierto? Porque tal vez lo cognitivo-conductual o todo esto del conductismo ha sido también muy popular, porque tal vez ha sido esa parte de la psicología que ha respondido más a ese naturalis, más que a ese contra natura.
Sí, lo que pasa es que la psicología cognitiva conductual en ese aspecto es mucho más eficaz. Resuelve, cura, evidencia, cinco o seis secciones ya sales, listo para seguir funcionando. O sea, es como en un taller de reparación. ¿En cuántas secciones me voy a curar de mi problema? Ah, tranquilo, aquí lo hacemos en un máximo de 10 secciones, ya está reparado y ya puede salir. ¿Cuántas sesiones me va a tomar recuperar mi depresión? Tranquilo. 4 o 6 meses, sí, mucho. Lo que pasa es que ellos dicen que esa es un poco la contradicción que tiene la psicología cognitiva conductual, es que trabajan de manera rápida y operan rápida. Entonces, no, le damos el tiempo a la psique de que haga su proceso, pero entonces, si das tiempo a la psique, entonces, ¿cómo dices que te demora un máximo de 10 secciones sacarlo o curarlo de su patología? Y en eso la psicología cognitiva conductual, o sea, es tan apetecida y seduce tanto es por su eficacia y por lo rápido que trabaja y por lo, entre comillas, bajo el factor científico que ella opera. Pero algo que a mí me llama mucho la atención, y bueno, y si es tan eficaz o si es tan operativa o si es tan evidente, entonces, ¿por qué no se curan entonces todo con su mismo modelo de trabajo? Ahí está un poco el dilema, es decir, que ese proceso no se puede homogeneizar, no se puede atrapar y que reestructurarlo bajo evidencia constante no es tampoco como la forma en que ellos pretenden hacerlo, porque si es así, entonces podrían curar todos los males psicológicos que nos acaece ahora en día y nos acontece, pero bueno.
Pero es que yo creería, John, que no sé hasta qué punto eso es tan real. O sea, hasta qué punto es tan así y hasta qué punto no es más una fantasía misma de la propia psicología o un cierto marketing que ella sí ha hecho precisamente ante ese complejo de inferioridad y esa necesidad de aspirar a lo científico. Entonces se muestra que hay una efectividad. Pero hasta qué punto no se muestra al otro lado, hasta qué punto no se muestra que realmente tal efectividad no es tan así. O sea, yo no sé, yo lo digo un poco desde la experiencia, porque yo he trabajado en contextos clínicos en los que trabajo con muchos compañeros, que su gran mayoría eran de un corte cognitivo conductual con muchos pacientes, donde en el pasar del tiempo, lo que podíamos observar era que independientemente del enfoque que se usara o que tuviera el compañero de trabajo, muchas veces habían pacientes que no iban para ningún lado, que no avanzaban, que no evolucionaban, y otros enfoques sí. Es decir, dentro del mismo, en un mismo contexto donde se tenían diferentes enfoques, diferentes maneras de intervención, aunque habían ciertas reglas de juegos dadas por la propia institución, porque la propia institución era muy cognitiva conductual, sin embargo, se daba una permisividad o había cierta manera de operar desde diferentes enfoques, y lo que podía uno ir viendo en el tiempo, y no estoy hablando de 3 meses, 6 meses, sino que trabajé años allí. Con el pasar de los años, lo que pude ver fue retrocesos, avances, estancamientos, temporadas, pacientes que tenían temporadas en los que no avanzaban nada o en los que avanzaban mucho, unos que definitivamente pues no tenían que volver porque ya todo había, es decir, salían de lo que en lo que estaban y pasaban a otra fase. pero no sé hasta qué punto es más como una fantasía de marketing que la propia psicología se ha creado, por lo menos buscando precisamente esa idea, ¿no? Esa idea de darle cientificidad y de allí que se haya dado el brinco o el paso con el tiempo de pasar de una psicología a una psicología, a la neuropsicología. Es decir, que la misma neuropsicología hubiera aparecido dentro del contexto y que el psicólogo aspire a estudiar la neuropsicología como una especialización y una maestría donde va a adquirir un mayor conocimiento y una mayor experticia que lo va a hacer precisamente más científico para abordar los fenómenos y las problemáticas que va a abordar. ¿Hasta qué punto es un poco eso, no? Porque no sé si es tan así. O sea, no sé, o sea, me lo planteo más como un interrogante. ¿Hasta qué punto ha sido una fantasía de marketing que se ha hecho la propia psicología buscando esa cientificidad que ella busca con todos estos manuales de la terapia ABA y todo este tipo de terapias, por ejemplo, que son muy conductuales y todo esto? Entonces, no sé hasta qué punto sea así la cosa, no sé.
Fíjate que esa misma pregunta yo me la he planteado Lucho y yo se la he comentado a Alejo en algún momento. Y yo sí pienso un poco eso porque, o sea, en tanto un marketing que sea, porque es que uno lo ve disparado a mansalva y con pandemia eso pasó muchísimo más. O sea, si cuando uno, yo por ejemplo, entro a mi Instagram y me aparecen por lo menos unos 50 posts de psicólogos. Psicólogos ofreciendo vendiendo, digamos, sus servicios, pero es decir, o la eficacia que ofrecen, o lo que pasa, o lo que hace. O sea, en tanto que hay un marketing voraz por parte de la psicología en esos momentos, muy fuerte, muy fuerte. Y uno lo, y o sea, y yo lo he visto, pero en tanto que uno dice. En qué tanto también hay que es esa misma necesidad también de mostrarse o de hacerse evidente ante determinados fenómenos o ante, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora que disparó muchísimo más ese marketing psicológico, ese marketing de la eficacia, de la escucha, de practica el mindfulness y ya se te cura la depresión o ya se te cura lo que estás pasando, ya se te cura lo que estás viviendo y que porque de hecho es que uno lo ve y lo ve de una manera muy apoteósica, o sea, de una manera muy, muy exageradamente bombardeante. Pues yo, o sea, yo en eso, yo sí lo he visto y yo, esa es una pregunta que yo también me he hecho y cómo se ha dado también ese paso precisamente de la psicología, la neuropsicología, por esa connotación muchísimo de buscar más esa cientificidad, de verse más en esa connotación muchísimo más de la de natura, de evidencia científica, que cura, que cuestiona, que opera bajo un marco de científicos, pero que como una vez lo mencionaba Ale, como mencionaba Augusto Comte, que es imposible que la psicología pueda ser ciencia por la misma complejidad que tiene la psique.
Claro, y por ejemplo, yo creo que esa fantasía o esa ilusión de la psicología también se puede ver incluso en la academia, en las universidades donde, por ejemplo, la psicología profunda es más New Age, ¿no? Es más como esa psicología de pronto como por allá que me está hablando de cosas muy raras, ¿no? Incluso astrología, cosas así muy místicas, ¿no? Que claro, pues Jung, digamos que sí estuvo, ha estado muy relacionado con el tema, pero pues es que eso no es. Pero entonces, claro, en la academia uno ve que, por ejemplo, lo cognitivo-conductual tiene más cabida porque tal vez es parte de eso que se llama científico, ¿sí? De eso que de esa, incluso de esa fantasía de la psicología misma, pero que se vive en la academia, o sea, que también ha sido una fantasía de lo que es científico, pero sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que la psicología es muy difícil que se pueda considerar científica, y no por eso que sea malo, o sea, porque es que
No, no, no.
cuando muchas veces se habla de científico, no, pues ya es lo mejor y no, yo creo que también es como la perspectiva con la que nosotros leemos incluso el término científico, ¿no?
Aquí hay un mensaje de nuestro amigo Carlos Spoeder que nos dice algo precisamente sobre esto. Dice: hola a todos, respecto a lo que plantean, la psicología al reducirse o limitarse ante lo positivista, sí paga un alto precio en su devenir y emerger, momento a momento, tanto a nivel de renuncia a la conciencia de sí misma, a su propia reflexión y más aún frente a su enorme responsabilidad para con la verdad. En esto yo creo que podríamos resumir esto de lo que hemos estado hablando. Es decir, la psicología pasa lo mismo que hablábamos con las etiquetas patológicas, con este proceso nociológico de intentar meter en taxonomías a los propios procesos psíquicos. La ciencia no es un proceso malo, digamos, o sea, no es el demonio tampoco al que no tendríamos que aspirar, pero igual que pasa con las patologías, es una fantasía, hay una idea en la ciencia en la que como psicólogos, como bien dice Luis, tendríamos que ver a través. Entonces, el problema de la psicología, como ustedes bien lo han dicho, es que por el propio objeto de psicología, intentar hacer ciencia desde la psicología hace que suceda esto que dice Spoerer. Es decir, reducimos la inmensa complejidad del propio proceso de la psicología haciéndose a sí misma, lo reducimos a un elemento, a una de las tantas fantasías que hay dentro de sí misma. La ciencia, entonces, es una de las ideas con las cuales la psicología se presenta en el mundo moderno para que nosotros la podamos observar. Pero si nos quedamos nosotros con la idea de que la ciencia es la única forma en que la psicología puede ser, entonces estamos reduciendo la categoría, estamos reduciendo, es decir, la categoría mayor a una subcategoría. Entonces, por eso, digamos, el punto no sería tanto renegar de la ciencia, sino al contrario, observar que dentro del proceso científico hay un alma, ¿sí? Es decir, en la ciencia también hay alma, pero siempre y cuando el punto de vista psicólogo vea a través de ese concepto literalizado que es la ciencia y pueda ir más allá de, o sea, que la ciencia otra vez nos lleve y nos guíe hacia su propia disolución como una idea en particular. Pero como ustedes muy bien lo han dicho, ¿no? La psicología en su vertiente más académica se ha, regocijado, se ha vanagloriado en este deseo, ¿sí? ¿Cómo se llama? En este complejo de inferioridad, ¿sí? A través del cual necesita del sustento de la propia ciencia para darse importancia a sí misma. Y como bien dice Luis, muchos de los esfuerzos de la propia ciencia para validarse, ¿sí? También resultan en un discurso de marketing para poder sostener esa misma fantasía. Entonces es una mentira recurrente, ¿no? La psicología quiere ser importante y para ser importante maquilla incluso muchos de estos procesos. Y lo maquilla porque los que hemos trabajado en psicología clínica, ¿sí? O los que hemos estado en la academia, en el ámbito de la psicología, sabemos que muchos de estos estudios, ¿sí? tienen ahí sus trucos para poder obtener los resultados que obtienen. No es algo tan inocente como decir que están haciendo ciencia por hacer ciencia. También hay muchas necesidades, incluidas las económicas, detrás de esos mismos estudios.
Sí, es que tiene esos estudios científicos, algunos tienen por ahí su coartación también o su limitación, o hasta incluso en el hecho de procusto, para que pueda encajar en el método científico. O sea, lo ensanchan o lo acortan, pero lo hacen encajar de una forma u otra. No, a mí se me viene un poco esta imagen del marketing que está mencionando Lucho, más o menos aquí, esto es muy colombiano, más o menos cuando salen a vender papaya, yuca, lleve la terapia, lleve la depresión, lleve que aquí lo curamos, más o menos así, cuando uno ve esta expansión en YouTube y en tantos canales, pues, de tanto marketing a nivel, pues, de la psicoterapia, lleve la terapia, lleve la terapia. Lleva la evaluación psicológica. Cartas. Ah, sí.
Y, Yo también creería que, pues, siguiendo un poco la lectura que hacía Ale, y refiriéndolo a que Diana, como lo retomaba Diana, ¿no? El tema de que nos hace referencia, Gigris nos hace referencia a la representación o a lo que hacían los alquimistas con relación al opus como un opus contra natura. Pero entonces, retomando lo que decía Alejo, igual que como decíamos ahora de los síntomas y de las clasificaciones que hace un DSM-4, un DSM-5, que no renegamos de ellos, ni tampoco decimos que hay que echarlos a la basura, sino que la idea de la psicología y el psicólogo debería ir más allá de lo mismo sería acá, porque no puede haber contra natura si primero no hay natura. Porque ¿cómo puede ser que haya contra natura sin que hubiese natura? Claro, primero tengo que tomar la natura o lo que está allí. Si la psicología ha creado, la fantasía misma de la psique ha creado esa realidad que llamamos psicología y que tiene unas reglas de juego y que se ha hecho durante años, y tampoco estamos acá diciendo que, o por lo menos yo no lo sostendría de que hablamos acá de simplemente charlatanería o de que esto no es o no debe ser o debe ser echado a la basura. Todo lo que ha hecho la psicología también dentro de esa búsqueda de su validación como ciencia y todo lo que ella se ha planteado a sí misma y la creación de sus técnicas y herramientas de intervención, tanto de la cognitiva como la conductual, como cualquier otro enfoque. Si bien es verdad, no desecho eso ni estaría en contra de eso, ni mucho menos, pues lo que sí me plantearía es, como Gigeris no lo está mostrando, entonces él nos plantea una reflexión, nos plantea una cuestión y es, ¿en qué medida la natura está allí? Entonces toma la natura, pero ve contra natura. Entonces ponte a hacer la tarea, ponte a hacer el opus. Si esto se ha hecho, si un enfoque te dice esto de la sobre la psique o sobre determinado fenómeno o determinadas etiquetas, pues entonces en qué medida las tenemos que poner sobre la mesa, reflexionarlas e ir más allá de ellas, bien sea a nivel teórico, bien sea a nivel, digamos, del texto, de la teoría, o bien sea a nivel de la intervención, de la práctica psicoterapéutica.
Sí, es que el asunto está ahí un poco, como ustedes lo están mencionando, es la literalización que muchas veces toma, que se toman, que toma el método científico, que toman determinados o determinadas corrientes. Eso a mí me parece muy, muy importante también. Y lo que vos estás diciendo es totalmente cierto porque, claro, en tanto que pueda existir un contranatura es porque primero hay una natura. Pero entonces, ¿en qué tanto cuando se hace psicología, esa natura ya está interiorizada en el contranatura? Es decir, ya está ahí adentro, o sea, no se excluye, sino que está ahí ya interiorizada en ese proceso una vez que se empieza a reflexionar, que se empieza a poner en tema, en caldo de los temas. Eso a mí me parece que también es muy importante, pero si se toma de una forma literalizada, sesgada, solidificada, la reflexión o la profundización, muchas veces eso también se ve limitada también. Pues esa es un poco pues mi reflexión en relación a ese texto.
Y posiblemente también el opus contra natura no es un trabajo al que se debe llegar, o sea, no es una meta, no es un fin, ¿no? Como la individuación, por ejemplo, ¿cierto? O sea, no es ese asunto como lineal, sino pensaría yo que ya incluye también ese natura, como dice John, o sea, ya está allí.
Total, total, claro, ya está allí esa parte porque, claro, como bien dices, es que el opus o la reflexión que se hace no se supone que es una cosa lineal, que vas a llegar a un puerto y que ya listo, se acabó y ahora sí tenemos la verdad absoluta, como nos refería la persona que escribió ahorita que nos leyó Alejandro. La psicología, claro, ese es precisamente uno de los desafíos, que no renuncie a sí misma, a su propia alma, pero que a su vez busque o esté en función de la verdad. Pero es que esa verdad precisamente es lo que dice la compañera Diana. Esa verdad es un hacer. El hacer que se hace en ese momento en relación a lo que se está poniendo en juego en el Opus, bien sea de poner a caldo unas etiquetas, un manual, unas técnicas o unas teorías del enfoque que sea, bien sea del psicoanálisis, bien sea de la cognitiva conductual, de la Gestalt, de la que sea. Ahí es donde se hace verdad, solo en el hacer, ahí nada más. Ya cuando dejas de hacer eso, cuando el psicólogo deja de hacer eso, ya ahí no hay nada, porque no hay una linealidad como que, bueno, vamos a llegar acá y ahorita sí vamos a llegar a la verdad. No, es una tarea que hay que hacer y dura y es real y verdadera mientras se hace. Y eso es un poco a lo que nos convoca permanentemente Gigeris, a hacer la tarea, a reflexionar, a reflejar los temas en sí mismos, a hacer psicología. Pero eso solo es mientras se hace y ya está.
Y mira que incluso cuando uno lee un poco como esos trabajos alquímicos, también como que se va dando cuenta un poco que no es un asunto de llegar al elixir de la vida, ¿no? Sino que el trabajo, el opus, es un trabajo siempre así, ¿no? O sea, ni credo, albedo, rubedo, pero todo, no es que primero lo uno, después lo otro, entonces ya llega a rubedo y ya llegaste al elixir de la vida. Pues como que no es así. Y creo que los trabajos alquímicos siempre han mostrado también como que hay una espiralización allí, ¿no? En este opus. Entonces creo que, bueno, es muy válido incluso esta comparación que trae Gerich con el trabajo alquímico, y creo que por eso fue supremamente valioso para Jung, y que incluso yo que pensaría que solo lo hizo pensar acerca de la idea de individuación, y yo creo que por eso al final de sus días dijo que la individuación es imposible, porque la completud es imposible. En fin, ya.
Está bien. Más adelante volveremos a tocar este tema, porque obviamente en capítulos posteriores Gegel dirá que la ciencia, perdón, la psicología es ciencia superada. Y eso implica que lo que estamos diciendo no es un alegato contra la ciencia como plantarnos detrás de, sino al contrario. La psicología tiene que ser un avance en el propio pensamiento científico, basado y teniendo como piso precisamente a la ciencia en sí misma. Pero de ahí, digamos, hacia adelante, la psicología no puede quedarse en la ciencia, tiene que ir un paso más allá, ¿no? Bueno, le seguimos entonces con el siguiente párrafo. La psicología enseña el sí mismo y el daimón interior, pero en realidad no quiere llegar ahí. Y tal vez estas ideas, para que no tenga que llegar realmente, perdón, y tal vez enseñe esas ideas para que no tenga que llegar realmente allí. Y sin embargo, pueda enorgullecerse de defender las ideas correctas. En el mismo sentido que Jung dijo una vez que la iglesia sirve como una fortaleza para protegernos contra Dios y su espíritu, por lo que también se podría tener que considerar la posibilidad de que las enseñanzas de la psicología tengan la función secreta de eximirnos de habiéndose convertido en tiempo perfecto y siendo así de lo que se tratan estas enseñanzas. Enseñar y predicar por un lado y observar, asomarse, creer y entregarse a esas enseñanzas por otro lado como una coartada para una transgresión real al otro lado. La psicología del sí mismo, el alma, el daimón, como un enorme mecanismo de defensa contra el alma, contra el self, contra el daimón. Ese párrafo, chicos, a mí me parece poderosísimo, poderosísimo, porque nos da, o sea, nos da una pincelada de precisamente una hipótesis que tiene Gegerich en cuanto a para qué de este proceso psicológico. Fíjense que había un comentario aquí de nuestro amigo Norlan Telles, donde nos dice, Giger dijo que la verdad es lo último reprimido y debe verse como la cientificidad perdón, y debe verse cómo la cientificidad reprime la noción de la verdad en su fondo existencialista. Más adelante hay un párrafo sobre la verdad muy interesante, pero lo dejaremos para más adelante porque es un tema mucho más complejo. Apenas con lo que comenzamos, lo importante en esta situación sería que este proyecto de la misma psicología por, digamos, encerrarse en una de sus tantas ideas, que en este sentido es la ciencia, también tiene un sentido particular, ¿no? La psicología en ese sentido, la psicología académica, la egopsicología, como una construcción teórica para escapar, para evadirse de la verdad de nuestros tiempos, ¿sí? O sea, para evadirse de la verdad, la psicología crea una psicología, ¿sí?, que es una falsedad, una psicología que no está en convergencia con esa misma verdad y que al contrario, digamos, crea un aparato teórico para librarnos de esos mismos conceptos de los que nos habla. La psicología junguiana, en este sentido, nos habla del daimón, nos habla del sí mismo, nos habla del alma, nos habla de estos aspectos luminosos. Pero con su propio discurso, ¿sí?, perdón, con el campo en el cual está, hacia el cual está dirigido, por ejemplo, este esfuerzo por convertirse en un proceso científico, este esfuerzo por darle valor a al ámbito positivista eminentemente, ¿sí?, contradice su propia semántica. Es decir, las reglas en las que se construye la psicología contradicen esas palabras con las cuales está hablando. Y nos dice más acerca del proyecto de la psicología académica que los conceptos en los cuales va fincando su teoría.
Y en términos generales, yo pensaría un poco también que, retomando lo que decía ahorita de que hasta qué punto la psicología y en tanto psicoterapia padece los propios términos a los que refiere. Es decir, digamos, no solo refiriendo a los conceptos o las nociones de, por ejemplo, de la teoría junguiana, sino de la propia psicología en términos generales, como lo que decía ahora, por ejemplo, de la depresión. La noción o el concepto mismo de depresión, ¿hasta qué punto la psicología se expone a esa noción y se deja arrastrar hacia abajo? ¿Hasta qué punto se deja llevar hacia? O, por ejemplo, en el caso de una paranoia, ¿hasta qué punto la psicología va de entrada a encasillar y a acorralar el fenómeno poniéndole la etiqueta de paranoia precisamente para ella no entrar en su propia paranoia? ¿O hasta qué punto ella no se expone para ver qué tanto de esa propia paranoia hay en ella? Y allí esta cuestión de que, claro, la psicología misma no se toma su propia medicina, no lleva hasta las últimas consecuencias lo que ella misma plantea o expone con relación a la psique, sino que se lo delega también egoicamente, se lo delega al ego. Es decir, el paranoico es el individuo, pero no se plantea ella hasta qué punto esa noción, ese concepto de paranoia la tiene que asumir y mirar el fenómeno para dónde la está llevando y dejarse emparanoiar, por decirlo así. Pero no el psicólogo, sino la psicología como tal en el aquí y el ahora de un fenómeno específico en el que se esté metiendo, en el que esté abordando en ese momento, hasta qué punto no padece lo que ella misma está diagnosticando, por decirlo así. Entonces, un poco también eso pienso yo que nos arroja un poco esa reflexión de hasta qué punto la psicología no se expone a pecho descubierto a lo que ella misma designa y se lo no permite como una especie de contratransferencia, ¿no? O sea, lo transfiere hacia el individuo, pero no, ¿en qué medida ella no permite la propia psicología de que haya una contratransferencia de eso que le estoy diagnosticando? Entonces dejemos que eso que estoy diagnosticando y que estamos poniendo sobre la mesa como una depresión, entonces en una contratransferencia nos arrastre o nos lleve o nos hunda hacia donde nos quiere hundir y mirar qué pasa allí, ir sin, ir sin salvavidas, ¿no? A ver qué pasa.
Sí.
Puede ser también incluso parte de la misma neurosis de la psicología, ¿cierto? Y yo creo que esa idea del mecanismo de defensa contra el alma, o sea, de la psicología del self y del alma, creo que también, claro, pues son mecanismos de defensa en tanto son, digamos que términos o perspectivas a los que se debe llegar, porque creo que eso también es lo que la psicología profunda incluso ha vendido un poco, ¿no? Como que, bueno, pues el self o la completud es a lo que se debe llegar, la individuación, ¿sí? Entonces, esos son como lineamientos por los que uno debe seguir para llegar allá, ¿no? Y es parte de una ilusión, es parte de un asunto también muy neurótico de la misma psicología. Entonces, eso impide realmente, como tú dices, atender el acontecer del alma, ¿sí? Atender eso que es una relación más hacia abajo y que tal vez Hillman, yo creo que por eso fue también muy revolucionario, porque él, por ejemplo, en Los sueños y el inframundo, tiene mucho esta perspectiva. Sí, tiene mucho esta visión de jalar, como de ir, pero obviamente pues no en términos literales o sustanciales, pero sí creo que tenía como esa idea de entrarle al alma desde el alma misma.
Sí, él plantea un poco esa idea en el texto de Picos y Valles. A mí lo que me llama pues ahí en cuanto a eso es que en cuanto a la psicología no ha sido como una defensa en propia de la alma misma. O sea, es en ese sentido, es decir, que en tanto psicología que es, no se está defen se defiende de ella misma. Entonces, es en el sentido entonces del fenómeno que se me impone, de la lógica que me atraviesa, de las nociones que van atravesando también dicho fenómeno. Entonces, al estarse defendiendo eso, entonces genera la connotación de denuncia, de enfermedad, de malestar, de singularidad, en tanto que es una posibilidad en la que ella misma no se quiere ver enfrentada también a su propia destrucción, sino que necesita ir solidificada y literalizada ante el fenómeno. Esa es como un poco mi reflexión. Y en relación a lo que estaba mencionando Diana, yo pienso que esa es un poco también la idea también que ha vendido la psicología junguiana también en ese punto. Entonces, ve individuate, intégrate, conoce a tu sombra, ve más allá, porque también es vendiendo un poco que es esa ilusión de autoconocimiento que el individuo puede tener, de poder ir, llegar hacia el sí mismo, de poder llegar entonces a un proceso de individuación que en última instancia eso es una utopía, pero que aún así en el mismo junguianismo también lo venden. Pero si no es en tanto que la individuación no es tanto una meta a la cual alcanzar, a la cual que llegar, sino que simplemente es un proceso y ya, eso ya es mucho decir. Y Gigeris también en la vida lógica del alma también se va a cargar también la individuación también en su momento, porque ya en Eskenazi lo mencionaba un poco de que la individuación se vendía a superar más o menos como en el siglo XVIII también. O sea, que ya el sujeto ya en sí mismo ya está individuado. Eso ya, entonces eso ya también nos pone en un lugar también muy diferente, porque yo sí me sigo planteando que es que en tanto que el individuo ya está individuado, es que me surge un poco esta idea de que seguimos no natos psicológicamente, es en tanto que si ya nacimos como sujetos psicológicos, ¿qué tanto? El sujeto le cuesta haberse enfrentado también, al sujeto no, es decir, al entendimiento mismo o a la psicología misma, a ese acontecer del alma misma. No sé, yo creo que suena un poco enredado, pero yo me entiendo, qué pena, qué pena.
Bueno, ahí sí, digamos, yo tomaría un poco lo que decías con relación a la defensa y precisamente esto de las nociones y los conceptos mismos que Freud en su momento pone sobre la mesa, ¿no? Con relación, por ejemplo, a los mecanismos de defensa. y en qué medida la psicología misma pues pone en juego esos mecanismos de defensa que el propio Freud nos mostró y del que nos habló, la propia psique o la propia alma en tanto psicología, en qué medida pone en juego esa la represión o la sublimación o bueno, cualquiera sea de estos mecanismos de defensa, o sea, en qué medida también ahí nos pone de cara un poco a la reflexión de esto que yo, en tanto psicólogo, estoy poniendo en juego una psicología que ella misma no se piensa, no se reflexiona a sí misma, y en tanto no se piensa y no se reflexiona a sí misma, en qué medida permanente estoy perpetuando yo, en tanto psicólogo también, esos mecanismos de defensa que la propia psicología pone en juego ante los fenómenos. El fenómeno le llega y en vez de acogerlo y abrirse a lo que él trae, en qué medida la propia psicología, al poner la etiqueta, al poner la técnica, al poner ya el diagnóstico, entonces está poniendo precisamente en juego un mecanismo de defensa frente al fenómeno mismo y lo está proyectando o bueno, cualquiera sea el mecanismo que se pueda poner en juego allí en ese momento específico de un fenómeno específico. Un poco también esa, digamos, esa reflexión me surge un poco.
Yo también creería que hay como una compulsión al desarrollo, ¿no? Como al crecimiento. Entonces, eso hasta incluso se puede ver en ese tipo de, no sé, de psicoterapias donde hay unos objetivos y entonces vas y entonces el tratamiento tiene que tener unos lineamientos. Entonces, o sea, es una cosa muy, muy lineal, ¿no? Muy, muy sacada de ese modelo del desarrollo, del crecimiento, y entonces tienes que ir, entonces paso uno, paso dos, entonces cuál es la meta de la siguiente sesión, entonces qué intervención vas a hacer para poder llegar a esa meta. O sea, es realmente un trabajo muy, muy sin alma, un trabajo muy desde el ego.
Pero también habría que ver hasta qué punto responde a un alma o a un espíritu de época también, claro. Porque esto también lo vemos en otros contextos y en otros fenómenos, esto de lo que tú dices, de la tendencia al desarrollo, o sea, la misma noción del capitalismo de progreso, esa idea de progresión de que siempre vamos a mejor, pues se ve también reflejada o se ve también puesta en juego en la psicología misma, esa idea de progresión, de ir hacia algo mejor, hacia un puerto ya establecido con unas reglas de juego, paso uno, paso dos, paso tres, para llegar a algo mejor con esa idea de progresión y en el caso de la psicología, la idea de desarrollo. Y también hasta qué punto, claro, y también hasta qué punto la psicología y el psicólogo, obviamente, jugamos el juego de lo que decía el compañero John en relación a la nonatez, de no nacer a lo que ya nacimos. Y entonces jugamos ese juego manteniendo al individuo, en este caso al paciente, manteniéndolo en ese estado de niñez, como un niño al que le tengo que decir, mira, mañana la tarea es esta, pasado mañana la tarea es tal otra, ¿sí? O sea, es decir, de algún modo él se ofrece como un niño y yo lo asumo como papá, ¿no? Como profesor, mira, te voy a enseñar a llegar a la suma. Pero entonces primero tienes que aprenderte el 1, el 2, el 3. Entonces un poco eso, esa nonatez del individuo y tanto el paciente como el psicólogo y que juegan ese juego de la nonatez misma de la psicología. Es decir, la psicología no nace porque los individuos que la ponemos en juego no nacemos tampoco. Si no nacemos nosotros y no nos hacemos cargo de que ya nacimos a un mundo con unas condiciones y unas características y un espíritu de época muy específico, sumamente complejo, con millones de aristas, pero que vamos viendo más o menos por dónde van los tiros, entonces en qué medida nace la psicología. Es que es como un círculo vicioso, ¿no? Como una... Es como, claro, el psicólogo y la propia psicología encerradas en ese círculo neurótico, ¿no? Como un círculo neurótico en el que se retroalimenta y se imposibilita ese nacimiento. Que ese nacimiento solo se da en lo que decíamos ahora, en en el acoger, en el abrirse y en el hacer reflexivo, pero también es un nacimiento que se da ahí. Tampoco es que es una cosa como, ay, sí, la individuación y ya me individué o ya logré en sí mismo, porque tampoco podemos caer. Entonces estamos reflexionando esa noción y vamos a caer en otra donde decimos, no, esta sí es la real, porque entonces hay un nacimiento en el que ya nací, listo, paré de contar. No, tampoco, es hacer la tarea y reflejar permanentemente lo que se está abordando en el aquí y el ahora.
Eso es más o menos así como el papá del niño, bueno, hijo de puta, Onasio, le doy pues unas palmadas pues para que ponga las pilas, más o menos así. Sí, porque es que denuncia que entonces que él no crece, que él no hace, cuando no hace las tareas, entonces lo regaña, lo critica, es como que un papá dándole nalgadas al niño, que ese es un poco el discurso pastoral, sacerdotal, condenador que existe.
Ok, sí, a lo mejor solamente hacer la precisión de que, o sea, en este proceso no es el psicólogo tampoco se pone en el papel del, o sea, al ponerse en el papel del padre, ¿sí?, en la relación con el hijo, lo que hace es sostener esta misma relación en la que ya no estamos, precisamente como bien decía Luis, de espíritu de la época, ¿no? Es decir, al haber un padre y al haber un hijo, lo que subyace es precisamente la noción de que debe haber esta relación entre dos fenómenos en específico. Cuando lo veremos más adelante con un ensayo de Jegri que se llama el ¿cómo se llama? El fin del significado o el nacimiento
del hombre.
Sí,
sí, así me está refiriendo.
En donde explica precisamente eso. Como verán, tengo muy mala memoria. Pero así es en esa situación. Pues yo creo que hablamos de este último párrafo y le dejamos ahí, ¿no? Vemos sí, los comentarios. Yo...
Aquí nos quedamos y quiero otras 2 horas más.
Podríamos, pero, sí. No, pero mañana hay que trabajar temprano.
Sí, 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 hay que volver, claro.
Sigue diciendo Giegerich. En alemán hay un dicho. Y no lo voy a decir en alemán porque me da pena. Si comienzas sin nada, el resultado será nada. Una psicología real del sí mismo tiene que partir del sí mismo realizado. De lo contrario, no puede haber desarrollo del sí mismo. El sí mismo tiene que estar allí desde el principio, es decir, antes del intento de realizar el sí mismo, si es que el sí mismo ha de ser realizado. Esta es una contradicción obvia. Pero de esta contradicción se trata el problema de la entrada. La transgresión a través del umbral no es otra cosa que el histerón proteron, esta inversión loca del orden del tiempo. Lo que es más tarde, el histerón, en el tiempo, aquí la realización o el hallazgo del sí mismo, tiene que ser proteron anterior. Tiene que ser la condición previa para la búsqueda del sí mismo. Tienes que estar allí, tienes que estar ya allí si quieres llegar. Tienes que haber llegado antes de emprender el camino que te llevará al lugar al que quieres llegar. En este histerón proteron gira toda la cuestión de la realidad, actualidad, hoy realidad del trabajo psicológico. Sin él, te condenas a ti mismo a una posición a la que solo puedes mirar a través de la puerta. Mirar las imágenes, enseñar el mensaje de lo que hay más allá, pero nunca llegar al otro lado del umbral. ¿Cómo la ven?
Ok, ahí a mí lo que me surge es esta cuestión de que si yo de entrada no parto del hecho de que el fenómeno, yo no tengo que llevar... No tengo que llevar el sí mismo al fenómeno, es que el fenómeno ya es en sí mismo. Entonces, él ya es un sí mismo, ya está encerrado en él mismo. Entonces, parto del hecho de que el fenómeno ya tiene un sí mismo o ya es sí mismo. De allí que el tema de lo que hablábamos ahora. Las etiquetas me pueden servir como un punto de partida, pero nunca como un punto de llegada. Porque si yo pongo la etiqueta como un punto de llegada, entonces no le estoy permitiendo lo que decía el dicho en alemán, no, parto de la nada, entonces llego a la nada, porque si ya tengo la etiqueta, pues bueno, ¿para qué entonces va a venir el paciente a sesiones terapéuticas? ¿Para qué? Si yo ya tengo todo ahí, el diagnóstico ya lo tengo y ahí en el manual ya dice qué es lo que él tiene. Ese no sería el proceso, ¿cierto? Ese no sería el trabajo. El trabajo sería un trabajo de partida, de ir hacia. Pero tengo que partir de lo que ya hay para poder llegar a lo que hay.
Ahí.
Entonces tengo que abrirme, el psicólogo se tiene que abrir al fenómeno que tiene al frente para poder que él sí mismo, que ya está allí, se pueda mostrar en ese proceso de devenir. Es un devenir donde deviene a sí mismo, el sí mismo del fenómeno como tal. Y en este caso yo lo entiendo como, o sea, yo lo que entiendo es que es el fenómeno el que tiene un sí mismo, no como que yo, el ego, o yo en tanto individuo, me estoy desarrollando en el sentido del proceso de individuación junguiana, donde yo me desarrollo y voy a llegar a alcanzar o a lograr o a ser un sí mismo o a conectar con ese sí mismo, porque no es que vaya a ser yo en tanto ego un sí mismo, sino que llego a conectar o a ese punto del sí mismo, sino que el fenómeno cualquiera sea ya trae un sí mismo y que yo, que el psicólogo o el psicoterapeuta lo que tiene que hacer es abrirse y permitir el devenir. Partiendo de esa base de que él ya es, de que ya está contenido, ahí un poco como el lema que tanto le gustaba a Jung sobre el tema de los sueños, del Talmud, ¿no? De que el sueño es su propia interpretación. Entonces, en este caso, el fenómeno es su
De
propio
su
sí
propio
mismo, él ya es su sí mismo. Bueno, un poco, esa es como un poco la reflexión que me surge.
Sí, es que fíjate que ese yo lo había hablado un poco con Ale, un poco anteriormente, reflexionando un poco eso del sí mismo, y cuando me puse a estudiar un poco esto del histerión proterón, discúlpame si no lo pronuncié bien, es que se me enreda un poco esa palabra, me parece como medio enredada esa berraca, pero es muy clara. Porque es en últimas instancias que se parte de un sí mismo para llegar a un sí mismo. O sea, ese es el punto de partida. El mismo punto de partida, es decir, ante un fenómeno que ya tiene un sí mismo, la llegada es reflejar ese sí mismo, es llegar hacia donde ya el mismo fenómeno está. Esa es un poco más o menos como la lectura que yo hago un poco de eso. Entonces, no es que yo tenga que llegar hacia el sí mismo por allá que está. ¿Cómo es que le utiliza esa palabra? Es que se me olvida un poco. Por allá, que está en el infra, que está por allá en el éter, por allá entonces en el. Ay, utilizas mucho esa palabra, me alejo, hombre, pero es que se me acuerdan, es mucho de un mito, hombre.
El topo Uranus.
Eso, que está por allá en el Topos Uranus, eso, que está por allá en el Topos Urano, por allá todo lejos. No, 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 no. Sino que en realidad de lo que se parte es de un sí mismo. Que ya está ahí, que ya tiene, como diría Guigui, su propia medida, su propia calidad, y que en tanto podemos reflejar ese sí mismo, es poder ver cómo en ese proceso se está llegando a lo que ya mismo está ahí. Eso me parece una idea que es muy potente, porque en última instancia, ¿cuál es el punto de partida? Pues el último punto. O sea, es decir.
El punto de inicio.
Sí, pero ese parte es de lo
Bueno,
último.
sí. A mí también esa parte donde dice tienes que estar allí para llegar allí. O sea, realmente creo que es muy importante porque es antiprogresionista, finalmente, y casi como que en esas mismas ideas de llegar allá, del self, de individuate y todo eso, busca tu completud, en fin, yo creo que está muy encaminado como a esta idea. Yo también pensaba un poco en López Pedraza cuando decía pegarse a la imagen, como pegarse al fenómeno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el fenómeno tiene todo en sí para ser interpretado, para ser experimentado, para ser visto. Y pues en Hillman también, yo creo que se ve mucho esto cuando él dice el ver a través del fenómeno, porque finalmente creo que no es que el fenómeno esté allí más adelante, ¿sí? O esa esencia, digamos, o ese espíritu no sustancial, por favor, pero sí como en ese plano, creo que tiene que estaban como encaminados en la misma idea, pensaría yo.
Sí, exacto. Yo sí pido al público aquí que ponga atención en este mismo concepto de pisteron proteron, porque es fundamental para poder entender precisamente lo que nos está diciendo Jäger. Tal como han dicho todos, sí, sí, ahí sí tenemos nosotros que tener en cuenta de que mucho de lo que dice, o más bien, una de las bases fundamentales de la teoría de Jäger proviene del propio Hegel. Entonces, cuando estamos hablando de este hysteron proteron, estamos hablando de una de la dinámica dialéctica en la cual el fenómeno, ¿sí?, va avanzando hacia sí mismo. Es decir, no avanza en un sentido progresivo, o sea, no avanza hacia un objetivo fuera de sí mismo, sino dentro de sí mismo. Todo fenómeno tiene su objetivo propio y ese objetivo es el mismo, ¿sí? No es otra cosa más que su propio despliegue. En cada momento, en cada estadio, ¿sí?, en el mismo fenómeno, hay ya un núcleo de contradicción, pero también hay una completitud dentro del mismo fenómeno. Entonces, cuando Gigerich habla acerca del hysteron proteron, nos está diciendo que cuando nosotros abordamos un fenómeno, ¿sí?, es precisamente lo que en algún otro pasaje dirá, en cuanto al ave de Minerva, ¿no? Esto lo hemos visto mucho. Lo dice mucho Jäger, ¿no? El ave de Minerva vuela al atardecer. Es decir, solo podemos conocer el fenómeno una vez que ya ha ocurrido. Una vez que este fenómeno ya está hecho, nosotros llegamos a él a través de la reflexión. Y nuestro trabajo como psicólogos implica pensar eso que ya está pensado en el fenómeno, pensar esa propia estructura del fenómeno que es pensamiento en sí mismo. E intentar estar a la altura de ese mismo pensamiento. Es decir, nosotros no venimos a decirle nada al fenómeno, no venimos a inventarlo y no venimos a dictarle una estructura que tenga que seguir, sino al contrario, somos guiados por el mismo fenómeno, somos llevados por él. Hay una historia, no sé si ustedes la conozcan, la historia del coloquio de los pájaros, no recuerdo quién es el autor. Es un autor persa. Entonces, muy sencillo, la resumo. Un
No
día hay una.
será, no será Rumi.
No, no, no es Farhunddin Nattar, me parece. No,
Ajá,
no.
Halul.
La verdad,
Sí,
mentiría si digo que en este momento lo conozco, me
ah,
acuerdo de su
bueno.
nombre. La historia en general implica esto. Hay una pluma, ¿sí? Una pluma que cae del cielo y un conjunto de pájaros la ven y saben que esa pluma pertenece al Simurgh, un ave legendaria. Entonces, van en su búsqueda. Bueno, pasan por muchas penurias. El punto es que al final solamente un puñado de pájaros llegan hasta las puertas que les abre la entrada al Simurgh. Cuando abren la puerta y sale el Simurgh, ¿sí?, lo que ven es a sí mismos. Ajá. Es decir, la búsqueda del Simurgh no es otra cosa sino, podríamos decirlo en términos gierichianos, sino la búsqueda de la verdad en este proceso, en el de la verdad del fenómeno. Es el alma quien se busca a sí misma. Es el alma quien se piensa a sí misma en el fenómeno. Entonces, nosotros como psicólogos tenemos el deber, desde este punto de vista, de estar a la altura de ese propio pensamiento, ¿sí? El alma no lo necesita quizás y ni siquiera nos requiere. Pero nosotros tenemos como una tarea particular, al haber elegido ser psicólogos, llegar a ese proceso, llegar a ese pensamiento que está constantemente pensándose ahí. Entonces, el hysteron proteron precisamente nos remite a esa situación. Como bien lo decía Luis, como bien lo decían ustedes también, y Diana decía eso, por ejemplo, el fenómeno ya tiene todo lo que necesita dentro de sí mismo, ¿sí? Igual que el sueño es su propia interpretación, esto implica una relación ourobórica del fenómeno con su propia verdad. No hay otra cosa más ahí. en ese proceso que lo necesario de. Un ejemplo, por ejemplo, que yo utilizo constantemente y con el que yo trabajo. Yo trabajo como orientador educativo en educación media superior. Bueno, es mi trabajo formal, ¿no? También doy terapia, pero pues ya ven que no es, eso no da para comer.
Sí, yo trabajo bueno. En fábrica, tranquilo mismo.
Pero el punto es este, miren, yo me doy cuenta de cómo los colegas, por ejemplo, tratan a los adolescentes desde el punto de vista como si ellos fueran adultos en potencia, ¿sí? Y entonces toda su relación con los adolescentes es una relación de, bueno, pero tú tienes que llegar a hacer esto, pero no tienes que comportarte así porque lo real es que tienes que ser de esta forma. Y si quieres llegar a ser un adulto como tal y toda esa situación, es decir, el acercamiento pedagógico, ¿sí? Del orientador o del profesor al alumno es el de un ente incompleto. Es el de un ente que tiene que llegar a ser algo más de lo que ya es. Y eso a mí en la práctica me parece terrible, porque precisamente es, yo creo, una de las grandes limitaciones en el proceso educativo. Esta, digamos, visión de que el adolescente no es completo en sí. Porque cuando uno se acerca al adolescente y lo ve como alguien completo, entonces tiene que romper sus propios esquemas de la adultocracia, dicen algunos, ¿sí? En este proceso en donde nosotros creemos que ya hemos llegado o somos un pináculo de, para poder asumir que el joven que está ahí frente a mí es todo lo que necesita hacer en ese momento. O sea, yo no necesito enseñarle nada más, ni necesito darle sermones acerca de cómo tiene que comportarse y qué tiene que hacer, sino al contrario, yo tengo que aprender de su propio comportamiento y de su propia actitud, de sus propios valores, de sus propias palabras incluso, lo que él tenga que enseñarme en ese mismo proceso. Al mismo tiempo, él, el adolescente, como, digamos, receptáculo de ese fenómeno llamado adolescencia, podríamos decir nosotros, ¿sí? También, digamos, puede aprender de ese mismo proceso. Ajá. Es decir, los dos pensando en la relación, los dos pensando ese mismo estadio en el que nos encontramos reflexionando, llegar y poder estar a la altura de lo que ya es completo en ese mismo momento. Eso realmente, y yo creo, yo lo pienso así, lo he trabajado durante muchos años, cambia completamente la relación pedagógica. Digamos, eso en un aspecto. En el psicológico, pues obviamente tiene muchísimas más aplicaciones.
Yo creería también que un poco esto del histerón, próterón, también apunta a una fidelidad precisamente con Jung en relación al tema de la alquimia y de la introducción de la alquimia en su pensamiento y en su obra. Porque la alquimia, lo que hace el alquimista, lo que hacía era partir de una materia prima y no meterle más nada. Es decir, todo lo que le pasa al opus alquímico, todo lo que se da allí, pasa, ya está allí, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, en los tratados de alquimia de los diferentes alquimistas siempre encontramos que la materia prima son muchas. Encontramos que está la piedra, que está el sapo, que está la rosa, que, bueno, hay muchas. Pero en lo que sí concuerdan, puede cambiar la materia prima, pero en lo que sí concuerdan todos es en que el vaso alquímico debe estar cerrado y que no debe entrar nada de afuera, y que el proceso alquímico se da todo en el atanor, en esta cosificación, en el tormento de la materia, en la coagulación o en la calcificación, en la evaporatio, pero siempre es de una misma materia. Entonces, todo lo que pase allí ya estaba de entrada en sí mismo, en la piedra, en la rosa o en el sapo o en lo que sea, ya estaba allí, porque no viene de afuera, no viene de ningún otro lugar. Entonces, un poco como lo que dice el compañero Alejandro refiriendo al adolescente, lo que está allí y ese proceso, ese opus, se puede dar y se puede trabajar de un modo que lo que aparezca allí ya esté, no apuntando a una adultez que no está, que está apuntando a un futuro y que lo estoy trayendo de afuera de la retorta y lo estoy metiendo dentro del vaso alquímico. Entonces estoy siendo, digamos, infiel o estoy yendo en contra de una de las máximas que nos dejó Jung y todo su trabajo, porque no es solamente que, digamos, que lo dijo como una consigna o como, no, sino todo el trabajo que se tomó durante toda su obra de toda esta pasión y todo este tratar de entender lo que pasaba con la alquimia y cómo él entendía que la alquimia era una predecesora de la psicología. Y yo pienso que es un poco también esto del histerón proterón, responde también o mantiene esa línea de ser un poco fieles a eso, un poco fieles a ese legado, de que lo que vamos a buscar, el devenir de la materia prima, ya está en la materia prima, que no hay que meterle nada de afuera, que ya que lo que tenemos que hacer es dejar que se muestre. Lo que hacía el alquimista le metía fuego a la cosa y dejaba que se fuera mostrando lo que se tenía que mostrar allí, y de allí iba haciendo su descripción de los procesos que se estaban presentando. Y eso debería ser un poco a lo que debería aspirar el psicólogo y el psicoterapeuta, a describir, a mostrar, a reflexionar lo que se está mostrando en ese tormento, usando esa metáfora, en ese tormento de la materia, pero que es una y la misma materia, que ya es sí misma de entrada, no es a lo que debe aspirar, sino de lo que debe partir, o lo que ya está ahí, solo que hay que hacer el proceso. Porque si no, no podemos ver nada. El alquimista no tiraba la piedra ahí y se ponía, bueno, es que esto pasó por estos fenómenos y pasó por estos otros. No, porque si no la atormentaba, pues obviamente que no había nada. Lo mismo pasa en la reflexión psicológica, o debería pasar en la reflexión psicológica. Debe haber precisamente eso, un devenir reflexivo para poder ver qué es lo que se está mostrando allí, que sea él el que se muestre el fenómeno. En el caso del alquimista, la piedra se mostraba en su devenir de descomposición, o el sapo, o la rosa, y en este caso el fenómeno es el que se debe mostrar, debe descomponerse, de evaporarse, de calcinarse, para que él devenga y el psicólogo y el paciente estén abiertos a eso que se está mostrando allí en sus diferentes fases.
Un poco eso, ¿no? Sí, en eso que vos estás diciendo me llama mucho la atención por dos cosas. Porque Hirschman utiliza mucho una metáfora alquímica cuando el alquimista se sentaba a contemplar lo del vaso y esperar a que éste se transformara. Él decía, hay que contemplar los procesos en una deprimente lentitud. Es tormentoso porque claro, muchas veces usted no sabe qué se está gestando ahí, qué se está dando ahí, qué es realmente en tanto proceso, que es decir, mientras eso se va caldeando, se va evaporando, se va ahí un poco caldeando, es que se puede empezar a especular, se puede empezar a reflexionar, se puede empezar ahí a hacer un trabajo de reflexión, pero que no se puede saber a ciencia cierta qué está ocurriendo, no se puede saber, ah, sí, ya ocurrió esto, o ya pasó esto, o ya esto, no, es una vez que por eso es que es un proceso que es post facto, que una vez que ha terminado ese proceso ya como tal de la evaporación del proceso alquímico, podemos entrar a reflexionar, a mirar qué ocurrió ahí, qué fue lo que pasó en dicho proceso y que realmente ese proceso es completo en sí mismo, ya todo lo tiene, no hay que meterle nada desde afuera, como estaba mencionando Ale en relación a los adolescentes, como que si fuera alguien inacabado, como que proyectarlo hacia una adultez ni nada, pero que él en tanto que es adolescente y tiene su propia experiencia, es completa en sí misma, ya en sí misma tiene, el adolescente se ve atravesado por una propia lógica, por sus propias contradicciones, por su propio proceso, que cuando se intenta forzarlo, llevar algo más o llevarlo a otra instancia sobre la cual todavía no es el momento, o no es la circunstancia, o no ha habido esa ruptura de ideas, sería más como las instancias del ego en querer cambiar algo para lo que ni siquiera aún está preparado a cambiar.
Y es que finalmente, o sea, siguiendo la idea de Luis, por ejemplo, de lo de la alquimia, Yo creo que esa piedra filosofal pues es resultado de ese proceso de la materia prima. O sea, finalmente no es nada externo, no es que hayan otras materias, sino que finalmente es esa que surge a través de todo un proceso de transformación y a través de todas unas operaciones alquímicas. Y yo creo que esa lectura que Jung hace de todos estos procesos alquímicos y que incluso pues como que también todo el trabajo que él hace de los sueños desde esta visión, digamos que es muy diferente al trabajo que Jung hace anteriormente. O sea, desde ese primer Jung, digamos que donde trae varias amplificaciones desde incluso la mitología y muchos otros símbolos, ¿no? Entonces creo que hay como también unas diferencias muy interesantes. Y pues claro, o sea, yo creo que una de las cosas que Hillman y que Gigerich plantea, a diferencia como de una línea junguiana, es toda esta amplificación que se trae de afuera, todos estos elementos que se traen de afuera para interpretar un sueño, cuando finalmente el sueño tiene todo para en sí mismo para ser interpretado o para ser trabajado.
Exacto. Yo me quedo con esta situación. De lo que están hablando ustedes, por ejemplo, de lo que se ha visto es el enorme trabajo que implica, o sea, este proceso alquímico que está representado en la figura del alquimista, conlleva un compromiso tremendo con el fenómeno en sí mismo. Es un trabajo aún más complejo que el que hacemos como psicólogos desde lo que Gigerich llama la egopsicología. En contraste, por ejemplo, con esta crítica que algunos le hacen al propio Gigerich, a la propia teoría de Gigerich, de conformismo, ¿no? Como si Gigerich se conformara con, o sea, cuando dice que el fenómeno es completo en sí mismo, o sea, parece como si hubiera una conformidad de, bueno, entonces ya déjenlo así, ¿no? No hay problema. O sea, la piedra está ahí, déjenla como piedra. No, el material está ahí. Ahora hay que llegar, hay que hacer un proceso después de esa situación. Pero siempre y cuando si tengamos en cuenta este ísteron proteron que está detrás. No sé si quieran decir algo más.
Sí, yo ya tengo sueño.
No, yo también. Creo que
ya por hoy podríamos no. Dejar.
Excelente plática, chicos. Pues bueno, nos...
Como punto final, eso estuvo bueno, tengo sueño.
Tengo sueño, sí, yo todavía. Quiero dormir, todavía.
No, todavía falta otro párrafo. No, no es cierto. Pues continuamos la siguiente sesión. Es más largo, sí. Continuamos la siguiente sesión con esta situación. Quédense con esta situación al público. Quédense con el ísteron proteron. Piénsenlo. Lo seguimos aclarando. Gigerich lo va a tocar durante su obra continuamente. Y es un concepto muy importante. Entonces, pues yo agradezco mucho a Diana, a John, a Luis por estar aquí. Nos enriquecen muchísimo con sus comentarios, nos ayudan a entender más de esta misma situación y esperemos que los podamos ver en las siguientes sesiones.
No, gracias, chicos, gracias por la invitación.
Super. Bueno, a todos que tengan una excelente noche, entonces los invitamos pues para que dentro de 8 días a las 9 de la noche los martes se conecten con este Facebook Live que estamos haciendo sobre la obra de Wolfgang Gigerich, La vida lógica del alma. Que tengan una excelente noche y que descansen.
Feliz noche.